Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Se llama Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 480 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Por acá les habla Magnus desde Montevideo. Me estoy tomando una bizarra Breakfast Out. Con, justamente, la Breakfast Out está tematizada con un mago que se llama Harry Black. Y que está haciendo truquitos ahí, así que tiene mucho que ver con hoy. Y de diferentes puntos de Buenos Aires ha sido primero. Ese, ¿cómo estás, ese?
Muy bien, por aquí andamos.
¿Estás tomando algo también?
Estoy tomando una Guinness.
Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Tengo, pero no tenía de heladera. Esta la compré todavía. La guinea la raciono. Y a Cris, ¿cómo te va, Cris?
Todo bien, por suerte. Acá estoy tomando un juguito de piña y comiéndome una media luna. Porque ahora ya digo facturas y pido media lunas en las panaderías.
No, pues está bien. Media luna, ¿qué? Media luna, un croissant.
Sí. Un bizcocho.
Ah, no una media luna rellena como acá.
No.
Está bien, se nos va. Se nos va porteñando.
De a poquito me voy convirtiendo.
Claro, sí. Lo vamos infectando con nuestra porteñitud.
Y Cris es el hombre de la hora hoy porque vamos a estar hablando de dos películas. Las vas a estar haciendo vos, Cris. Sí, porque sí, por yo las vi, pero como me admito que no soy el público objetivo, entonces no prefiero abstenerme de puntuar. También admito que las miré medio por arriba, o sea, no les presté tanta atención. Quería por lo menos estar al tanto del asunto. Estamos hablando de las dos secuelas de Fantastic Beasts and Where to Find Them, que son Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Y la cuarta es The Calzone Size of Newt Scamander.
Seguramente se llama así. Porque
las tiene como probables.
O sea, se supone que querían hacer como 7 películas.
Sí.
Pero querían. Hay que ver qué querían. Pero no,
hay que ver qué pasa.
Esta me vendrían a hacerla. Sí, no fue buena.
No está ayudando. Okay. Así que.
Estas vendrían a ser las películas 12 y 13 del Wizarding franchise, del Wizarding World. que ahora lo han, o sea, tiene su propio logo y todo a partir de la segunda, porque ya no es Harry Potter, es la franquicia general de doña Terfa J.K. Rowling, que así hablamos de libros de Oscar de Orson Scott Card, podemos hablar de películas de ella por acá y disfrutar por lo menos lo que hay y tratar de olvidarnos la clase de porquería que es la señora.
Igual, espera, ¿cómo? No debe ser 10, ¿no son 10 y 11? Porque tenemos la
10 8, y 11, sí.
Perdón. Yo pensé que la 11 era la primera de estas.
No, pues la Harry Potter son 8 y después están estas 3.
9 es la Animales Fantásticos, la primera. Y bueno, perdón. Décima es la segunda y onceava es la tercera entrega.
Estaría mirando algo de la tercera cuando me confundí con eso. Pero bueno, en algún rato vamos a chavar estas películas, resumir un poco la primera, que a mí la primera me gustó bastante, pero hay una diferencia de tono bastante bastante grande entre las películas, la primera de estas dos, para mí por lo menos.
Sí, creo que todas las películas de Animales Fantásticos se fueron cambiando, cual telenovela brasileña que se escribe sobre las opiniones de los espectadores en el momento.
Genial.
Bueno, pero lo mismo estuvo pasando con Animales Fantásticos. Sobre todo porque a partir de 2018, que es cuando se estrena la segunda película de esta saga, la señorita J.K. Terfa Rowling empieza a mandarse todos sus bichos. Entonces, hay un montón de cosas que empiezan a pasar en torno a la producción y a los giros de la película. Todos conocemos que Johnny Depp, actualmente en la corte, no está en ninguna producción cinematográfica más.
No, y esta fue la primera o de las primeras que lo sacaron. Porque él aparece recién al final de la primera, interpreta a Grindelwald en toda la segunda, y ya para la tercera está reemplazado por Matt Mikkelsen.
Tal cual. Sí. Pasa algo parecido que nada que ver con Katherine Waterson, quien interpretaba uno de los personajes principales la saga, Tina. Que directamente ella dijo, bueno, a mí la verdad que J.K. no me cae, me parece cualquiera lo que está diciendo, y me parece que es una tránfuga, y listo. Y mágicamente, como por arte de magia del Wizarding World, ya no aparece en la tercera parte. Así que esto está lleno de tela para cortar. Pero si les parece, si empezamos por
ahora dentro de rato, sí. Tenemos
los crímenes de Grindelwald y pegamos una repasada primero.
Pero perdón unos minutos que tenemos mensajes y eso.
Sin dudas. Adelante.
Después hablamos de todo lo que pasó con Serpentina, Goldstein y todo eso. Bueno, les recuerdo que en bit.ly/perdidosinletter pueden encontrar todas las formas de vernos, escucharnos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde iVoox, YouTube y Apple, Google, Stitcher, Spreacher, Witcher, todos. Y le quiero agradecer el soporte de Apple y a los oyentes que nos avisaron porque por algún motivo en Apple estaba mostrando como logo del programa una imagen de, ya no está más la imagen de Tiny Peak.
Sí.
Y no sé de dónde salía, porque en el feed estaba el logo correcto de Audioboom. Fue simplemente mandarle un mensaje a la gente de Apple Support y dijeron, hicimos un refresh y está. Era tan...
¿Pero vas dando el refresh?
Claro, pero tenían que hacerlo yo de su lado.
Obviamente, por eso digo, sí. Pero era
ese... Ese fue el tema, tenían que darle ellos de su lado. Así que recibió hoy temprano el mail y ahora lo acabo de comprobar y estaba muy bien eso. Bueno, mensajes de la audiencia tenemos. ¿Qué te parece, Chris, si lees el primero que tenemos por ahí?
Adelante. El primero de todos es de Mariano, que nos dice, esto nos lo dejó en iVoox.
Sí, exacto.
En el de 478, perdón, no tengo el título.
478 fue el de
El en vivo,
exacto.
Ahí va. Bueno, Mariano Cholaquian decía, súper interesante la charla sobre los superhéroes, sus guionistas y la política. Recomiendo mucho el libro de Andrés Accorsi, ¿Quién quiere ser superhéroe? También hago autobombo de una columna que disfruté mucho hacer y la entrevista al propio Andrés sobre el libro. Justicia, ley y superhéroes. Héroes, podcast en iVoox.
Bueno, sí, perdón. Dice iVoox ahí, pero en realidad Mariano lo dejó en Facebook esto.
Ah, bueno. Sí. Pero nada, pueden pasarse por iVoox y buscarlo. Justicia, ley, superhéroes/héroes. Que bueno, que el podcast ese está en iVoox. Pueden revisarlo. ¿Quién quiere ser superhéroe? No leí este libro, pero ya me lo estoy guardando en mi lista de Google Reads para revisarlo más tarde.
Bien, bien. Y bueno, está con un... cambió el nombre del podcast donde estaba Mariano, pero Mariano es un podcastero de ley, así que lo disfrutamos. Se llama La Batea, el podcast en el que está ahora. Podcast bien. De cómics, está con otra gente por ahí. Así que bueno, le mandamos un saludo y le agradecemos eso. Y nos dice un poquito más ahí.
¿Se te perdió gran por ahí? Formato y oportunidad de estar todos juntos. Esto refiriéndose, bueno, a todo el pelote causado por la juntada. Último y no jodo más. Perdón por los miles de comentarios. Me entusiasmó el programa. Lo felicito por la sección de los pitches. La pasé bárbaro. Así que bueno.
Y Carlitos nos rezongó porque lo hicimos mal.
¿Por qué?
Pero porque él en realidad tenía otra idea de formato que en realidad no era cada uno hace un pitch y largo, sino agarrar 3-4 combos y hacer pitches cortitos. Pero bueno, ya la próxima lo haremos correctamente. Igual está buenísimo que
mejorará
que
la próxima.
Igual, igual estuvo re divertido.
Estuvo re divertido, la pasamos bomba. Sí. ¿Cómo se llama? De nuevo, entre Inodoro Pereira y David Lynch de Diego.
Sí, ese nos dejan por ahí un mensaje en iVoox sobre el programa de los X-Men.
Oscar dice: me ha encantado el programa, sigo algunas colecciones de Marvel, pero el tema de Caracol lo veía solo tangencialmente. Con este episodio he podido ponerme al tanto de lo que ocurre en la maldita isla mutante, dice. De hecho, me dijo el otro día Diego que Diego de la Tortuga dijo que justamente por nuestro episodio como le agarró curiosidad.
Bien. Bueno, estuvo muy lindo, creo que lo llegué a comentar el programa pasado, no, grabamos antes, no me acuerdo. Estuvo muy lindo el programa en vivo de la gente de la Tertulia, sobre el flautista de Hamelin.
Sí.
Fuimos con el profesor Dinosaurio, disfrutamos mucho ahí de la presencia, bueno, del programa en vivo y de encontrarnos con oyentes de la Tertulia y de Perdidos también, que nos recibieron muy lindo. La verdad que estaba bueno ese tipo de encuentros. Después, el programa de Batman en iVoox nos deja Fernando una reseña, un comentario, que dice: muy buena reseña, como siempre, Ulises. La película en general me gustó, el Batman más robótico, no me terminó de cerrar, y menos Bruce Wayne, aunque entiendo que es un origen más moderno, donde no entrenó por el mundo, sino que lo entrenó Alfred y es bastante más autodidacta que las versiones anteriores. Eso no está muy claro, en realidad. En ningún momento te dicen que no viajó.
Sí, eso es verdad, no queda claro. Solamente dice... O sea, Alfred dice que él le enseñó a pelear o algo así. O sea, Ray dice, yo te puedo enseñar a pelear, pero no otras cosas, qué sé yo. Como, no queda muy claro el origen de Batman en esta, digamos, es decir, cómo es que él se entrenó, no queda muy claro en esta versión. Uno sospecha, por algunas cuestiones, que estaría más emparentado con justamente el Batman de Earth One de Geoff Johns.
Sí, sí, que es más de...
Que es ese Batman que sí, que no entrena, que no viajó por el mundo, sino que no entrenó.
Porque
Batman,
Alfred no. Es más ese Alfred.
Claro.
Igual, Batman no siempre es un aparato. Bruce Wayne, al principio, siempre es un aparato que no sabe relacionarse y después se da cuenta de la ventaja del Bruce Wayne careta socialista. De sociedad, claro. Perdón, no socialista. Socialista.
No, socialite sería.
Claro. Socialite, exacto. Bueno, Alfred no es el mayordomo, sino un ex agente guardaespaldas de los Wayne, como dijimos, es del Earth One, también replicado en Gotham, la serie, eso. Un par de observaciones que vi viéndola de nuevo en casa. Yo la tengo que rever ahora dentro de poco porque la quiere ver mi esposa y ya está en HBO Max. Por cierto, The Batman la vio en HBO Max. Crimes of Grindelwald la pirateé para no mover la aguja ni un gramo. Claro. Y por supuesto, Secretos de Dumbledore metió un camp que estaba bastante bien, igual el camp, ojo, con subtítulos en inglés ya impresos y todo arriba. Está bueno, los detalles, el homenaje a la serie de 60 con la tía Harriet. No es la tía Harriet, es una empleada de esta, pero tiene algo similar.
Tiene el look de la tía Harriet, sí. Es verdad, y es verdad, está el, como dice Fernando, está el busto ese, como guiño, sí, muy claro, o sea, a la serie de 60, sí, totalmente.
Claro que sí. Mala elección en el traje del acertijo y el actor y las actitudes, me pareció una versión muy libre del personaje que no me terminó de cerrar. A ver, sí, es una otra versión. A nosotros, dentro del contexto de la película, nos cerró, y sobre todo del hecho de que el director y guionista, Matt Reeves, está buscando emular cosas como el Zodiac Killer y todo eso, así que
sí.
Tiene mucho sentido. Pero bueno, es otra versión, listo. y abrazo para toda la barra. Muchas gracias, Fernando. Bueno, este nos podemos irlo dividiendo porque ese es medio larguito, pero arrancá vos, Chris, con lo que nos dice el amigo Solomon del programa anterior de Kid Cosmic y de Vox Machina.
Bien. Arranca por acá y dice: buenas. Nunca me pude enganchar con los streaming de Critical Role porque lo agarré muy empezado y son demasiadas horas para ponerme al día.
Pero por cierto, las que son menos horas y recién empezó es Aventura de Tierra y Mar.
Sí, por supuesto, solamente hay 3 capítulos a los que pueden ir a... Bueno, de momento 2, pero...
Por el momento 2 y dentro de poco hay el tercero y son 2 horitas menos cada uno.
Sí, podés irlo escuchando mientras estás cocinando, mientras estás lavando los platos, mientras vas para el trabajo o mientras volvés de la facultad. Aventuras de Tierra y Mar ya se encuentra disponible en todas tus librerías. Ah, no. Bueno. Pero volviendo al tema. No. Porque lo he agarrado empezado y que eran demasiadas horas para ponerse al día. Pero la serie, me enganché enseguida, nos dice, me divirtió mucho y representa muchas de las situaciones que no querés tener en tu mesa cuando sos master. Porque vos caes con todo tu setting armado, tus notas de NPC, todo lore solemne y trascendental, y te cae el Halfing que solo quiere arrimarle el bochín a todo lo que hable. Sublime expresión.
Arrimar el bochín es muy bueno, sí.
Pero la serie es súper disfrutable y la animación es muy dinámica y los actores hacen todo de manera muy fluida. Ahí es donde se nota el cariño que le tienen a los personajes. Saludos.
Sí. ¿Qué más nos dice ese?
Postdata, dice: a mi Wishel de programa solo sumo los Venture Bros y el resto de las series de Adult Swim. Es un montonazo eso. Hay unas cuantas series de Adult Swim. Venture Bros podríamos, pero creo que supongo que están, no sé si están hechos HBO Max, pero...
Tendría que verla, nunca la vi.
Es divertida, o sea, es una especie de cargada
a Quest. Sí. A mí me gustó mucho Archer. Esto tiene un formato similar. Capaz que podríamos hacer un doblete de esta y Archer.
Tengo que ver Archer también algún día, porque me la han recomendado, pero nunca la vi. Que está en Netflix, ¿no? Creo que entera.
Sí, creo que sí.
Estaba. Y dice: bueno, este domingo volví a jugar cara a cara como jugador. Eso todavía me la debo. Ah, sí, jugamos ahora con vos, pero por eso...
Acá Montevideo.
De hecho, sí, fue la primera vez que jugué cara a cara con alguien...
Sin sepan de mí.
Desde la pandemia, sí. Uf. 2019. Y bueno, tuvimos una sesión en la que teníamos que rolear, a llegar a un barco, pasar por migraciones y conseguir trabajo. Y me pensé en trabajo para espalda explorador. Terminamos picando piedra en una mina.
No, qué momento. A eso voy a laburar.
Sí, la
verdad que sí. Paso de laburar. Después dice: esta semana empecé a ver Kid Cosmic. Ya vi la primera temporada en 2 días. Es excelente, súper comiquera. Pero comiquera en el buen sentido, con toda esa luminosidad y esperanza. Hay varios cómics que aparecen cuando muestran cómics y logré distinguir un número del Capitán Atom de la época de Charlton. Wow. Yo creo que en realidad son todos homenajes. Que ninguno es una etapa real.
Sí, es posible, es muy posible que sean cosas, pero son muy, que sean muy cercanas. Porque hay cosas que son,
puede ser uno que quedó muy parecido. Sí.
Porque también hay cosas que son tipo, hay unos que son básicamente Adam Strange y cosas por el estilo. Claro. O sea, hay mucho eso.
Bueno, y por último nos dice D-Boy, sobre el programa también de las series animadas. Es el programa de en vivo, perdón. Los escucho en iVoox y otros en YouTube, pero los tenía que hacerlo por acá. Las mejores reflexiones del podcast uruguayo. Las escuché en Perdidos en el Éter y La Tortulia, El Cine Más Negro y Operación Vórtice. Configuración Vórtice. Operación Vórtice me gusta para películas, sí. Resultado de la cultura general, la preparación de los programas y ni que hablar de la inteligencia sutil de les expositores. Mesa avant la lettre. ¡Oh! Bueno, qué lindo esto que nos dice D-Boy, lo que nos dice María. A ver, todos los comentarios, pero en particular estos dos comentarios que nos dejaron ellos, realmente no llegan mucho. Y es lindo recibirlos de los oyentes, saber que lo están disfrutando y que hacemos las cosas medianamente bien, por lo menos.
Uh-huh. Sí, la verdad.
Medianamente bien, por lo menos. Hablando de podcast, está colgado el programa número 31 de todo un tema, que es sobre la segunda parte del programa de transgénicos.
Uf, me tengo que poner el leche.
Es todo un tema. Como todo dice tema, Sole, siempre.
Es todo un tema.
Sí, y... acabo de mandar, que sale este viernes por Radio Cultura y luego en Spotify y en YouTube, uno sobre las abejas. ¿Ustedes saben que las abejas tienen problemas intestinales?
No, me muero.
¿Ustedes saben que las abejas tienen intestinos? ¿Pasó por ahí?
Me muero.
No, para empezar. Suponía que algo tenían parecido, sí. Pero la verdad que...
¿Y qué hay científicas en Uruguay que les hacen como unos yakults especiales no para que no tenga problema de estómago?
Vos sabés que no sé. Me parece que algo de eso escuché en otro en podcast de ciencia, me que me pareció.
Hubo en un perdido, que... porque Daniela Redondo, que es parte del barrio científico, ha estado en ambos programas. Por lo menos en Perdidos estuvo, pues, y si bien no vino a hablar de abejas, ella en realidad es microbióloga, pero es como una experta abejóloga. Y hay una frase maravillosa en el podcast en que Daniela dice: y entonces las abejas hacen su trabajo mágico abejil.
Fantástico.
Es muy bueno. Y me acabo de bajar el audio que me dejó Sole del programa de la semana que viene, que es sobre mantis religiosas en Uruguay. Así que un despelote esta recta final de la primera temporada de todo un tema. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Vamos entonces a escuchar un poquito de música de las pelis. El que es la banda de sonido de las tres Fantastic Beasts es James Newton Howard, que es un estadounidense que ha hecho banda de sonido para más de 100 películas, ha ganado el Grammy, el Emmy, tiene 9 nominaciones al Oscar, le hizo la música de Pretty Woman, Space Jam, King Kong y Dark Knight, estas dos últimas con Hans Zimmer, 8 películas de M. Night Shyamalan desde el Sexto Sentido, y te hizo, por ejemplo, hace poco la de Ryan The Last Dragon. Así que un tipo súper
muy activo.
Súper activo y súper ecléctico. Hizo también las de Hunger Games, así que tiene unas cuantas.
Tiene carrera, sí.
Y escuché, porque se pone cruda la cosa, el mundo mágico de la década del 20, 30, no me acuerdo qué año exactamente, en las pelis, pero es medio 30 en realidad.
Sí, creo que estoy estirando segunda, casi.
Empieza los años 20 y se estira.
Exacto. Y se llama Vision of War. Tiene mucho sentido en la película, vamos con eso y luego charlaremos de estas tres películas, dos películas, pero con un pequeño repaso de la primera antes.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, la saga de Fantastic Beasts, de los animales fantásticos, que tiene origen en la guía que hace In-Universe Rowling, como la que usan los alumnos de Hogwarts y otros colegios mágicos para estudiar, obra de este personaje que luego encarna Eddie Redmayne, que es Newt Scamander, o Salamandra Salamandra.
Salamandra Salamandra.
Scamander suena a Salamander. Pero es un obvio.
Y Newt es Tritón, o sea,
Newt es Salamandra.
Claro, bueno, sí, Tritón, Ajolote, Salamandra, todo mismo.
Exactamente. La primera película salió en 2016, ¿no crees?
Exactamente, para 2016 tuvimos la primera entrega de esta película y había un hype impresionante, sobre todo porque, bueno, la gente hacía un montón de años que no tenía nada acerca de la saga y el anuncio de estas películas fue un bombazo. Obviamente que el estreno de la primera película fue todo un acontecimiento, fue la vuelta al mundo mágico, volver al Wizarding World, como se llama ahora, y bueno, luego de eso la cosa vino en picada, pero fue un gran inicio para la saga que empezó a jugar con algo que últimamente ha sido el gran motor de muchas sagas, que es la nostalgia. Porque hay que recordar que la primera película de Harry Potter es del año 2001, léase hace 21 años atrás.
Sí, sí, incluso te podés ir más para atrás con los libros.
El libro, 1997.
Exacto. El libro. Hace unos años hicimos un programa por el 30 aniversario con la gente del Club de Fans de Harry Potter de acá Uruguay, de la saga, pero bueno, las películas fueron lo que lo cementó en la cultura popular en general, y esto es como la segunda saga, ya que la mayoría de los actores de la saga original de Harry Potter tampa otra, no hay historias realmente. De hecho, en realidad, las únicas historias que existen oficiales son los libros de Harry Potter, la obra de teatro sobre Harry, sobre el hijo de Harry y todo lo demás, que no se ha adaptado a película.
El legado maldito.
Exacto. Y los guiones de estas películas, que son de Rowling, pero no ha habido, que yo sepa, material licenciado, capaz que algún cuento corto o algo. Creo que ella puso algún cuento corto en el sitio web alguna vez.
Hay una serie de cuentos que son parte del canon oficial, escritos a principios de los años 2000, entre la Orden del Fénix y demás, pero que fueron para cosas de caridad. No hay algo extendido.
Lo que hay es material in-universe enciclopédico, como el tema de la historia de Ivermorny y la Academia Estadounidense.
Sí, no, también está en su momento había salido el Fantastic Beasts, el coso de Quidditch.
Exacto, hay todo el tipo de cosas
y además estaba, en algún momento habían sacado, creo que eso después del séptimo libro, habían sacado, me parece, las
el los de Vino al Bardo.
Claro,
las fábulas.
Pero al contrario,
es todo in universe, no como los de Harry Potter, que son, bueno, sí, pero
digamos, pero claro, son ficciones para nosotros leer. Al contrario de sagas como Star Wars o Star Trek o Marvel, DC, etcétera, que tienen 700 tie-ins y cosas licenciadas, acá no. Entonces, no. ¿Querías una historia nueva? Porque aparte tampoco había salido The Cursed Child, tenías que ir y ver esta peli, la primera.
Claro.
Resumamos un poquito el argumento del original, Chris.
Bien, comienza siguiendo al magizólogo Salamandra Salamandra y su viaje a través de Estados Unidos, con su llegada a Estados Unidos, para documentar acerca de las criaturas que allí viven, escribiendo este libro que más adelante saldrá dentro del universo. Allí se encuentra con una señorita, la señorita Tina, y bueno, y empiezan sus desventuras y enamoramiento. Además, bueno, hay un montón de alivios cómicos, personajes secundarios que machean muy bien con el tono de la película. Hay un montón de...
El panadero Jaco Kowalski.
Sí, es fantástico. Es el mejor.
Es un grosso, Jaco.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Y y básicamente esto se empieza como a mezclar con una historia de asesinatos, con la historia de un tipo nuevo de mago, criatura, que son los Oscurus, que empiezan a surgir por acá.
Que son gente que tiene, o sea, magos, pero que suprimieron su poder porque no sabían que eran magos. Entonces como que se les acumula la magia adentro y se ponen podridos. Y hablando de cancelines, es nada más que Ezra Miller.
Ezra Miller. Este
Oscurus, Credence Barebone.
Ahora leí hace poquito que había más posibilidades de ser atacado por Ezra Miller en Hawái que por un tiburón.
Sí, totalmente.
Es fantástico. Estadísticamente te puede, o sea, es más factible que te pegue Ezra Miller que te ataque un tiburón en Hawái. Hermoso.
Y bueno, y en esta peli, utilizando a los bichos que lleva dentro de su varija TARDIS, Don Newt, buscan llegar al final de este tema y ver qué pasa con este Credence Barebone. Finalmente encontrar que detrás de todos los quilombos está este señor Gellert Grindelwald, que es una especie de Adolf Hitler mágico.
Sí, exactamente. Exactamente.
Encima es de Europa del Este, así que.
Claro. Sí. La primera película tuvo un presupuesto de 180 millones de dólares y recaudó 814. Se fueron con los bolsillos como payasos los de Warner y dijeron, sí, te apruebo 7 películas más, haceme todas las películas que quieras.
Y sí, cuando recaudás más de 4 veces lo que pusiste.
Y lo que incorpora esta película es mostrarte la sociedad. A ver, las primeras Harry Potter, yo solo vi las primeras 3, creo. Pero creo que tampoco escapa mucho eso en las siguientes. Si bien te muestran los ministerios y eso un poco, medio que está todo como medio autocontenido
dentro de Hogwarts,
un poquito de los ministerios, la cárcel, alguna cosita más.
Sí, pero esto, las pelis, la saga principal es todo Inglaterra, ni siquiera Gran Bretaña, te digo.
Exacto, ni siquiera Gran Bretaña. Acá se expanden a los Estados Unidos y te muestran que en el Nuevo Mundo, el Congreso, o sea, en Estados Unidos, los magos tienen una democracia, a pesar de que está separada de la de los muggles, que es el MACUSA, el Magical Congress of the United States. A mí me gustó mucho toda la estética, me gustó todo mucho toda esa idea del universo escondido. Es muy World of Darkness por momentos.
Sí.
Esa burocracia que tienen ahí atrás, etcétera, etcétera. Pero bueno, va por ese lado. Y finalmente no saben qué pasa con Credence. Creen que muere, pero resulta que para la segunda se enteran que no.
Que está vivo. It's alive.
Sí, así que bueno.
Perdón, esto es demasiado británico.
Sí.
A pesar de que transcurre en Estados Unidos, solamente a un británico le puede excitar la burocracia.
No, y además, el protagonista, que es Newt Scamander, es inglés, como todo mago de bien para Rowling. Bueno, los guiones de la segunda, de la primera y de la tercera son de Rowling. En la tercera trabaja con Steve Knowles, que trabajó en las adaptaciones de casi todas las películas de Harry Potter. Y las dirige a las tres David Yates, que es un director que, por ejemplo, trabajó en los 4 últimos entregas de Harry Potter, o sea que ya venía completamente metido en lo que es el mundo de la magia de J.K. Rowling. Dirigió algunas cosas de televisión, como por ejemplo el piloto de una serie que me gustó mucho, que fue Tyrant, que está muy buena. Sí. Y después alguna otra cosita, una de Tarzán, Legend of Tarzán del 2016.
Legend of Tarzán, sí.
Pero más que nada ha estado centrado en lo que es Harry Potter. El cast es, como dijimos, Eddie Redmayne, que es magizoólogo, experto en bichos. Está Katherine Waterston como Tina Golse, mi interés amoroso de Newt. Dan Fogler como Jacob Kowalski, que además el hecho de que es un veterano de la Primera Guerra Mundial es importante en la primera película. En las siguientes no lo exploran mucho. Que es además el interés amoroso de Queenie Goldstein, la hermana de Tina, que es Alison Sewell. Ezra Miller como Credence. Zoe Kravitz como Little Strange, una miembro de la familia de Strange, de familias importantes. Callum Turner como Theseus Scamander, el hermano serio
de Newt.
De Newt, que es también veterano de la Primera Guerra Mundial. Y luego varios personajes más por ahí, como Jude Law, como Aldo, como Albus Dumbledore. La primera aparecía, no me acuerdo, ¿no? La segunda vez.
La primera tiene un cambio.
La segunda aparece seguro.
Tiene un rol importante. Johnny Depp como Gerald Grindelwald, que en realidad estaba disfrazado de otra persona durante la película anterior, pero durante la segunda película.
Que interpreta a Colin Farrell, que era
Colin Farrell.
Exacto.
Algo así como alcalde, era que tiene una especie de puesto político.
Sí, era un puesto importante del MACUSA. MACUSA. Y en castings bizarros trabaja en esta segunda película Bronte Jodorowsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky, que hace de un personaje real, de la vida real, que era Nicolás Flamel.
Nicolás Flamel, sí, sí.
Un alquimista que supuestamente había descubierto la piedra filosofal.
Claro, que Nicolás Flamel aparece mencionado en Harry Potter en la primera película.
No solo mencionado, tenés razón. Sí.
Vamos, en la peli aparece, bueno, en la peli no me acuerdo, pues yo empecé a leer los libros a partir del tercero. Vi las dos primeras pelis y después me vi todos los libros. Del 13 en adelante, y no me acuerdo si. No sé si.
No
me acuerdo si
en la peli apareció,
no, pero sí, pero es verdad que. Creo que lo mencionan, pero no aparece.
Lo mencionan un par de veces, sí.
Bueno, entonces, Chris, ¿qué es el plot general de esta peli, de Crimes of Grindelwald, la segunda?
Bien. Esta segunda película arranca con una de las mejores escenas de inicio que he visto jamás en una película.
La persecución aérea está muy buena.
La persecución con las criaturas, el carruaje, el plot twist del cambio de cuerpo, etc. Todo está muy bien hecho en esta película. Al menos a nivel visual, a nivel
visual, sí.
Espectacular.
No. Las pelis a nivel visual son un desbole.
Una locura. Pero bueno, en general, en el argumento de la segunda película, arrancamos por el año 26. Esta segunda película arranca en el año 27. Ajá. Cuando Grindelwald ya está preso y la película arranca justamente con su traslado a...
Lo están deportando,
ahí va. Desde el MACUSA hacia su lugar natal. Empieza la película con esto, y bueno, y la trama va explorando justamente cómo Grindelwald va sumando adeptos a su causa por el bien mayor para, bueno, ponerse por imponerse ante los muggles, los humanos, porque, bueno,
obviamente. Sí, con una retórica 100% nazi.
Sí, sí, muy fascista. Muy
toda,
fascista.
Toda la iconografía, todo, o sea, es pintado con una crayola gruesa. No lo digo como algo malo.
No. Pero todo lo contrario. Sí. Lo que sí empieza a pasar por acá es que, bueno, de hecho está algo que se explora en la saga de Harry Potter, es la simbología a través de las reliquias de la muerte, que bueno, que acá se empieza a ver y tenemos el primer acercamiento entre Dumbledore y Grindelwald, que bueno, que esto es parte de la trama central, que a pesar de que gire todo en torno a Newt y a los animales y a todo lo que tiene que ver con este... Con eso pasa que, bueno, gran parte de la trama del mundo mágico gira en torno a este duelo de titanes. Porque, bueno, Dumbledore es el mago más poderoso que jamás ha pisado la Tierra, básicamente, desde Merlín, según...
Y hashtag cuenta. Que hombre Jude Law.
Y hashtag que hombre Jude Law con un traje de tres piezas, por favor. y Grindelwald, que también es su par menos talentoso, pero que posee la varita del Saúco. Que es básicamente como, no sé, si lo tuvieras que traer al mundo real, el chungo más zarpado
sí,
de todo.
Es la, en inglés era The Elder Wand, que era el Elder Chungo. Claro, es la reliquia esta que es el
Excalibur mágico,
sí,
Excalibur.
Exactamente. Entonces, bueno, la trama persigue justamente a Newt tratando de desbaratar toda esta banda, todo este ascenso nazi de el señor Grindelwald, porque pequeño gran detalle, y esto hace falta nombrarlo, Grindelwald y Dumbledore están enamorados.
Sí, en un momento le dicen, ustedes eran muy cercanos, como hermanos. Le dice, no,
más que hermanos.
Y bueno, todo el asunto.
Tienen un pacto.
Otra cosa es que
se animaban de bochín.
Sí, totalmente.
Sí, 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 rimaba el coche, tal cual.
Chocaban varitas.
Perdidos en el éter, un podcast con 5 años de edad mental.
Sí, totalmente. Sí,
sí. No, otra cosa importante es que este movimiento segregacionista o pro supremacía de magos de Grindelwald está floreciendo por los mismos motivos por los que siempre florece el fascismo. Uno, tener amigos en lugares altos.
Sí.
Dos, gente tibia.
Sí, sí, sí.
Hay mucha gente que no les cree las advertencias que hace esta barrita formada por Portina, Newt, Tessius, el hermano de Newt también, etcétera, que no les creen la amenaza, que también es un tropo clasiquísimo en cualquier película de aventuras. La bandita de de gente poco encumbrada a la cual los que están en posición de poder no les creen. Y lamentablemente también es algo real, más allá del fascismo, es el tema
es histórico. O sea.
Claro, es como uno decía, qué boludo los científicos de Krypton que no le creían a Jorel que se iba a explotar el planeta. Y mirás la realidad ahora y es...
Claro. Es tipo cambio climático. Gente diciendo...
Eso existe.
Claro. Pero bueno, siguen adelante en este intento de detenerlo y de buscar a Credence que tiene una posible identidad real que creen ellos, ¿no? ¿Qué es, no?
Sí, sí, tal cual. Esto, las tramas, las tres tramas principales. Animales Fantásticos tiene ese toque característico de estar guionado como si fuese un libro. A veces funciona muy bien y a veces funciona muy mal. Y las historias no se entienden un choto y quedan unos agujeros de guiones, pero enormes. Sí,
posta que entonces, una sensación que tuve yo cuando vi la segunda película. La primera tanto no me acuerdo. Me acuerdo patente de la segunda película. Fue tipo, vi la primera que es visualmente espectacular, pero siento como que no pasó nada. Es como que la trama está por ahí, pasan cosas por ahí, pero no hay un... Pero es como que siento que como que en sí hay como agujeros de plot, pasan cosas, pero pasan cosas como que si te haces un esfuerzo las vas conectando, pero...
Sí, sí. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con que Rowling no es una guionista de películas que se diga, uff.
No es una guionista de películas, punto.
Listo. Y en segundo lugar con que se da por sentado de que uno ya conoce todo lo que está pasando. Alguien que ve la película sin tener una mínima noción del mundo mágico, le quedan pero chiquicientos agujeros de guión, porque es imposible estar al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno,
sí,
y
como que perdón, se siguen... Yo esa parte no la veo tan mal, porque entiendo que tiene que haber productos de ficción que sean de nicho, que sean de fans. Sí, yo sí. No puedo pedir que absolutamente en todos los capítulos de Star Trek te expliquen qué es la Federación y qué es Starfleet. Yo no soy un gran fan de Harry Potter, no soy fan, punto. Pero puedo mirar estas películas y con el conocimiento que ya traigo de ficción en general, relleno un montón de agujeros. No sí. Me parece que eso es algo malo. Ahora, el guión es otra cosa. O sea, lo que es el guión, el argumento de lo que pasa y por qué pasa, es independiente del conocimiento que vos tengas o no del setting.
Tal cual. Pero bueno, estas tres líneas que se van siguiendo, estas tres historias que son básicamente la historia de Dumbledore con Grindelwald, la historia de Ezra, hoy se me fue el nombre de este muchacho.
Credence.
De Credence.
Sí, yo cada tanto me olvido que se llama Credence y pienso que es Patience o algo por el estilo, pero
sí.
Es Credence.
Credence y la tercera línea que sigue la historia de Newt, justamente. Todas convergen, obviamente, en un final apoteósico donde Grindelwald demuestra a sus seguidores el futuro, donde la Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina y donde sí o sí tienen que ponerse por encima de todos los seres no mágicos para evitar la destrucción total del planeta, porque esa es la verdadera verdad absoluta dicha por un líder totalitario que obviamente...
Síganme, lo explota todo.
Claro. Exactamente.
Y aparte tira por momentos la mentira de... No es que somos superiores, pero somos distintos.
Claro. Somos distintos.
Tenemos que estar separados. Claro. A mí lo que no me cierra es una cosa. Y acá voy a entrar en los apuntes que tengo de la peli.
Ajá.
Queenie Goldstein, esta chica que es maga y que tiene un papel de oficina, tiene un trabajo de oficina en el Macusa, ella se quiere casar con Jacob, y en Estados Unidos no puede, están separados, mientras que en Inglaterra en Inglaterra sí los dejan.
Sí.
Bueno, pero eso tiene sentido si pensás que hubo segregación en Estados Unidos
en los 60s. Yo no digo que eso es lo que está mal. Arrancamos por el hecho de que ella lo hechiza al tipo para llevárselo a Inglaterra, medio sí, para obligarlo a casarse.
Sí.
Cuando Newt le saca el hechizo al loco, el loco dice, no nos podemos casar porque te va a ir mal. Pero si se quedan viviendo en Inglaterra no le va a pasar nada a ella. O por lo menos no te especifican por qué pasaría algo. Básicamente, lo que sigue es, Queenie se pone triste, no encuentra a la hermana y, me hago nazi.
Sí, eso es cualquiera.
Y básicamente Grindelwald la mira y le dice, che, le pone la manito al hombro, che, tenés razón, cuando yo reine, te vas a poder casar como quieras. Gira 180 grados y le dice a todo el auditorio, ¡vamos a matar a todos los mugles, vos! O sea, ¡pelotuda!
¿Queenie es pelotuda? Es una de las grandes interrogantes que nos dejan las películas de animales fantásticos.
¿Queenie es pelotuda? Punto. ¿Queenie es pelotuda?
Más importante, ¿son los fascistas pelotudos que les están diciendo una cosa en la cara y ellos aseguran otra? Sí, son los fascistas pelotudos.
Claro, pero lo peor es que Queenie tiene contacto directo jeta a jeta con el loco. Y lo que tenemos desde la primera película es que Queenie tiene una habilidad especial para reconocer cuando la gente miente.
Sí, pero también.
De leer la mente directamente.
También te dicen que Gerard Grindelwald es conocido como Silvertongue, porque puede convencer a cualquiera de cualquier cosa, básicamente.
Bueno, sí.
Y de hecho, al final, eso es una cosa que no sé por qué me lo acuerdo, pero me acuerdo al final de la segunda película, Queenie está como medio drogada, básicamente. Está como. Actúa como.
Está bien.
Es como que está bien. Es un mago, ¿qué es? Digamos. Se baja los pantalones y se tropieza, y con su propia varita, porque tenemos 5 años, y es como, bueno, está bien, eso es un poco, es verdad que es estúpido, pero por otro lado, me pareció a mí entender como que el chabón lo que hace es, digamos, hipnotizarla, y bueno, es más
fuerte. Está bien, pero para que llegue a hipnotizarla, la mina tiene que estar en un lugar emocional que la peli no vende.
Ah, puede ser.
Y no es porque la actriz sea mala, porque en la primera película me pareció, de hecho, una de las mejores.
Sí, el problema no es el cast, el problema son los guiones.
Probablemente la dirección.
Y la dirección un poco, sí.
Y yo te diría que sí, yo creo que este muchacho Watts, como no, White, ¿cómo es que se llama? Yates, sí. Yo creo que quedó muy venido abajo, pobrecito, después de ver que venía a dirigir una película después de Alfonso Cuarón.
Sí, la verdad que
o sea, a él le tocó agarrar las películas desde La Orden del Fénix. O sea, que es la quinta.
No, desde... ¿Quién hizo la 4? ¿La 4 quién la hizo?
La 4 no sé quién la hizo.
Pero Cuarón hizo la 3.
Él hizo la cuarta, creo. Por eso. Y Cuarón hizo la tercera, que fue una obra maestra visualmente, a nivel narrativo, a todo. La cuarta fue un desastre, porque se comieron básicamente un cuarto del libro para que funcionara. Igual, fue un éxito a nivel taquilla y todo lo demás. Y dijeron, bueno, tenemos que volver a Cuarón. Cuarón le dijo, no, amigo,
pero claro, Disney. Pero el problema es que la primera Fantastic Beasts funciona muy bien. No es que tenga un guión maravilloso, pero es una película redondita. Y acá, asumo que no le pudieron pagar a los mismos escritores fantasma que le pagaron antes, porque a mí nadie me va a hacer creer que todo el guión de la película es de Raúl. No, funciona así Hollywood, punto. O sea, esto va más allá de las habilidades o no de Rowling. No funciona así Hollywood.
Que no se le cae una idea fresca desde el 2005.
O sea, y lo escuchando en los labios de un Potterhead, confeso.
Sí, o sea...
Entonces, esta peli sufre de eso. Y de lo otro que sufre, importante, es ese cambio de tono. La primera película es una película de aventura, es simpática, gira pila en torno a Newt y a su interacción y su manejo de las bestias. Y acá las bestias están con cuentagotas y de adorno.
Tal cual. Y cuando lleguemos a la tercera, hablaremos de
peor.
Eso.
Peor. Y la alegría está con cuentagotas. Yo entiendo que estás luchando contra el nazi mágico, pero cambiaste demasiado el tono de la película de una para la otra. Se supone que es la misma saga y no parece. Parece el contraste entre la primera y la segunda es el contraste entre un cómic de Archie y Riverdale.
Tal cual, lo mismo.
Entonces, yo fui a la segunda queriendo ver algo de lo que me divirtió en la primera. Y salvo en algunas escenas con Chaikov y algún guiñito con los bichitos, con el Niffler y con el... al que yo le digo palito, el que es una rama.
El palito, me parece perfecto. Palito Ortega.
No hay como mucho de eso. Entonces, no me termina de convencer. Pero bueno, Chris, contanos un poquito más qué te pareció a vos esta peli.
Esta segunda película, el cambio de tono que tiene, obviamente pega bastante fuerte. Hay sin dudas un reclamo por parte de los fans de un crecimiento en el tono de la saga. Pero se pasaron de mambo. Fue una de esas cosas que, por tratar de hacer un fanservice, terminaron haciendo cualquier cosa. Esto ahora lo vamos a ver en la tercera película, pero básicamente quisieron alejarse completamente. Dijeron, che, no, vamos a alejarnos completamente de Hogwarts, de lo que era la adolescencia, y vamos a explorar realmente el mundo mágico de pe a pa, y van a ver esto y van a ver lo otro. Y quisieron meter tantas cosas que al final metieron nada. Y el cambio de tono terminó por ser contraproducente, por decirlo de alguna manera. Porque lo que hacía entretenida a las películas, lo que les daba ese toque fresco, pasó a decaer de nuevo a ser Harry Potter y la Orden del Fénix, y caer a esos tonos grises. La cinematografía cambió rotundamente, la fotografía, y volvimos a los tonos fríos, volvimos un montón de... a las historias más crueles. Y bueno, a ver, yo entiendo de que tiene que ver con que es parte de la historia, pero fue contraproducente para lo que se trataba de hacer o para lo que se venía haciendo.
Pero corregime si me equivoco yo. Yo no, de vuelta, no vi la mayoría de las pelis de Harry Potter. Pero en Harry Potter el cambio progresivo de tono tiene sentido no solo por la historia de que se viene de vuelta algo jodido, en ese caso es Voldemort, sino que tiene que ver con el atravesar toda la adolescencia de los personajes y arrancar como
los lectores.
Y de los lectores, sí, por supuesto, y los espectadores.
Sí, 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 tiene que ver con ambas cosas y lo oscuro. Y tiene que ver, o sea, tiene que ver, la trama está pegada a eso de los pibes a medida van creciendo, se van enfrentando a cosas cada vez más jodidas.
Y eso es a lo largo de varias películas. En cambio, acá es tipo de una peli para la otra, hay un cambio brutal que contradice lo presentado. Y lo peor es eso para mí, más allá de lo peor es el sacar el foco de Fantastic Beasts y de Newt. Porque para eso sí, no lo hagas como una saga de Fantastic Beasts y de Newt.
Hacemos una saga de Dumbledore.
Claro. Pero peor, porque es, como decís, meten muchas cosas. No es chicha ni limonada. No es la historia de Newt, pero tampoco es del todo la historia de Dumbledore y Grindelwald. O sea, la historia de Dumbledore y Grindelwald te la van tirando en cuentagotas con flashbacks y con historias contadas en personaje. Entonces sí, no me termina de cerrar esta primera peli. Pero bueno, a menos que quieras agregar alguna cosita más, podemos ir puntuando esta primera, Chris.
Segunda, sí, esta segunda película. Por mi parte, esta película se lleva un 8. Mira, voy a decir 8 okay. por la secuencia okay. de inicio. Porque es buenísima, visualmente es un espectáculo, cualquiera de las tres películas son una locura a nivel cinematográfico per se. Estilos distintos, la primera y la segunda cambian rotundamente en su manera de contar visualmente las cosas, pero no dejan de ser una delicia visual. Los efectos visuales del circo, los efectos visuales de las criaturas son un despelote y por eso la puntúo alto. Sin hablar de que el cast es todo lo que está bien.
No, y el cast es esos ejemplos en que vos ves gente que está laburando con lo que puede, pobre.
Sí, sí, sí.
Con lo que le dieron. Bueno, la segunda peli que salió este año, hace poquito. Sí. Tercera, perdón, segunda de hoy. Salió a fines de marzo, principios de abril, según el lado donde la veas. Repite director, repite guión, más este tipo Steve Jobs, que dijimos que trabajó en las de Harry Potter. Y Y repite básicamente todo el cast. Raymond Lowe, Canceline Miller, Dan Fogler, Sudol, Callum Turner, y incorpora a alguno nuevo como a Matt Mikkelsen reemplazando
a Johnny Depp.
O sea, y no hay que, uy, no, me caía dentro de una poción mágica. No, es el mismo tipo. Entonces, Jessica Williams hace de Lally Hicks, una maestra, una profesora de Belmorny, de la Academia estadounidense, lindo personaje. Adquiere un poco más de protagonismo un personaje que ya estaba antes, que es Yusuf Karma, que es William Nadilam, es el medio hermano de Little Strange. Es el hermanastro, vendría a ser, porque la. No, es el medio hermano. La madre es la misma. Y aparecen varias personas más, como el hermano de Dumbledore, esta maga brasilera que es candidata, qué sé yo. Pero más o menos se mantienen todos por ahí. El plot de esta continúa casi de. No inmediato, porque pasaron varios años, ya es el 32, pero sí, bien, temáticamente sigue directamente el asunto, ¿verdad?
Tal cual. La peli arranca en el año 32 con Newt Scamander metido en China, ¿sí?, buscando una criatura llamada Killing, una especie de caballo mágico que puede
un mirar ciervo con escamas.
No sé, es medio raro, feo el diseño.
A los chinos le gusta mucho el bicho que es una mezcla de otros bichos.
La quimera.
El chili, exactamente. El chilín es como una especie de caballo, ciervo, dragón, todo mezclado.
Si no me equivoco, vemos alguna suerte de chilín en Shang-Chi.
Claro, en Shang-Chi aparece.
Sí, aparecen unos chilins ahí en Taló, la ciudad. Y acá aparece este que es como una especie de ciervito chiquito que tiene poderes precognitivos, ¿no?
Tal cual. Y bueno, cuentan las antiguas leyendas que estas criaturas se suelen inclinar ante los puros de corazón. Y eso va a determinar la persona más idónea para estar al frente de la Confederación Internacional de Magos, una especie de ONU, igual de trucha que la ONU del mundo real.
Como es antes de la Segunda Guerra Mundial, es más Liga de las Naciones.
Sí. Bueno, algo que es fantástico y que después revisando el cast digo, no puedo creer lo que hicieron, es que el que hace del presidente de la Confederación Internacional de Magos, el que deja el puesto para entregarlo al nuevo, el actor que lo hace es Oliver Masucci, que es el tipo que hacía de Hitler en Ha Vuelto. No sé si es fantástico. Es el que hace de Ulrich en Dark. Tiene unas actuaciones. Es realmente un excelente actor. Y hay que verlo en Ha Vuelto para reírse mucho.
No sabía que era él. Tengo que ver His Back, esa actora. Tengo que ver. Pero vi Dark y en Dark la rompe el guacho.
Es un actorazo. Bueno, volviendo un poco a lo que es el plot. La película arranca con con Newt Scamander justamente buscando a esta criatura, pero para ayudarla a dar a luz, porque según cuenta es un acontecimiento que pasa solamente cada mucho tiempo, pero al mismo tiempo el séquito de Grindelwald lo está buscando. Ellos atacan a la madre de este chilling recién nacido, que bueno, nace por ahí. Newt intercambia un par de tiros con ellos. Tiro va, tiro viene, Newt vuelve al lugar y se encuentra con que la criatura, antes de morir, da a luz una segunda cría.
De Lisa Nodar.
Sí. Esto abre la primera línea de argumentos, donde vemos a Newt cuidando del chilling y por su parte a Grindelwald practicando necromancia para que el chilling se
y otro, el tomar, claro, para manipular la votación, supuestamente.
Tal cual.
Hablando. Claro, me preguntan, ¿qué estás haciendo? No, ya es chilling.
Fantástico. Bueno. Uno de los mejores chistes que se han dicho al aire en Perdidos en el Éter. ¿Qué quieren que les diga?
porque todavía no salió el de la última.
No salió. No,
cuando salga la bandera de Tierra y Mar, ese es.
¡Qué pis!
¡Uf! ¡Qué momento! Nada, vayan a ver Aventuras de Tierra y Mar, está en YouTube. lo van a disfrutar un montón. Bueno, volvemos a este plot que nos comenta de que, bueno, que Dumbledore básicamente no puede hacer nada. La idea de todo el mundo es, bueno, sí, a ver, Dumbledore, ¿por qué no vas vos y le reventás la cabeza a varitazos a Grindelwald y ya está, y se termina el tema? Si es tan malo, si es tan nazi y vos sos tan guapo, ¿por qué no lo haces? Bueno, porque está este famoso pacto de sangre, que es algo que de jóvenes lucharon, juraron no herirse, no atacarse mutuamente y amarse.
Se firmaron el cuaderno de la amistad.
Se firmaron el cuaderno de la amistad diciendo dos besties forever.
Sí, no, y acá tenemos finalmente lo que venían retaseando en la anterior. Hay escena de chupón.
Hay escena de chupón.
Bien. Hay chupón.
Finalmente. Y hay hay confirmación fuerte, porque esto todo el mundo lo sabía, en un secreto a voces, todo el mundo lo decía, pero por primera vez vemos a Dumbledore diciendo no, porque yo lo amaba.
Y que confirmando su homosexualidad, sí, que sí, había sí. sido un manotazo ahogado de Rowling, porque nunca lo había mostrado en un libro, nunca había estado en nada oficial, y había sido ella diciendo, no, pero soy re progre. Dumbledore, hey.
Eso lo dijo, claro. lo tiró al final de haber salido el séptimo libro, poco tiempo después, me acuerdo.
Cuando le preguntaron acerca de si Dumbledore tenía hijos o si podíamos esperar una continuación por ese lado. No sé.
Es más o menos como cuando el MCU dijo, pero miren, el primer personaje gay del MCU, y es uno de los tipos que está en el grupo de apoyo de gente que perdió parejas en el snap al principio de Endgame. No seas mal.
O Valkyrie, que sí, primer personaje también. Uno de los primeros personajes así también queer del MCU fue Valkyrie. Y no tiene una sola escena.
No, pero eso lo dijeron aparte. Acá tenés un tipo diciendo, sí, porque perdí a mi esposo. Y es tipo, sí, miren, representación. Y claro, no. Pero bueno, acá lo confirman y tenemos, bueno, eso que decía Chris, que hicieron este pacto de amiguis. En que no se pueden herir el uno al otro. Lo cual igual no cierra el por qué Dumbledore no puede usar todo el poder que tiene él como mago, como figura influyente en la sociedad maga, como profesor, ya es director, creo ahí, del colegio más importante de magia del mundo. ¿Por qué no hace más nada que mandar medio de costado mensajes y cosas a Newt?
Claro, sí, bueno. Muy tibio también el señor Albus, ¿eh?
Sí, totalmente. Y bueno, y ahí lo que tenemos es eso, que asciende este plan de dominación mundial de Grindelwald y de hecho le limpian la foja criminal.
Sí, completamente.
Lo que es la típica de, sí, porque los que están arriba en el poder, y bueno, dicen, si a mí me dejan a mi puesto, está todo bien.
Claro. Pero además aplican la gran trampa, que es el precedente, si total no va a ganar.
Arman un partido.
Bueno, o sea, a ver, de nuevo, yo siempre digo, es lo que pasó en Alemania en el 30 y, en 33, menos recuerdo. O sea, sí. El partido nazi no iba a ganar. O sea, literalmente, es una de las críticas importantes al Partido Comunista Alemán, que el Partido Comunista Alemán dijo, está bueno, o sea, que ese post, tipo, nosotros no nos vamos a hablar con los socialdemócratas. Total, que es que caen estos boludos y se prende fuego a Alemania en dos días y ya está. Y no. Y todo el mundo está como, no, sí, o sea, a ver. Y yo que, digamos, la comunidad judía estaba como, bueno, no, a ver, este es un loquito, ¿qué va a pasar? Bueno.
Sí, tibieza. Sí. Y bueno, y en todo este asunto tenemos a Newt nuevamente liderando a esta barrita que incluye a su asistente, que no me sale el nombre ahora de ella. Pero
Alberto,
que es,
no sé.
Ahí va, pero que es su fiel
sí, chico, sí, Felker,
como dicen. Claro, pero arma. Acá yo creo que un poquito esta peli recupera un poco, si bien Newt no tiene centralismo, recupera un poquito la gracia de los bichos. Por ejemplo, la escena de Newt rescatando al hermano de la cárcel, haciéndole la mímica a los alacranes mágicos, sí. Es muy linda. Y recupera un poco de la diversión al convertirse efectivamente en una heist movie.
¿De cuál?
Se convierte en una peli de golpe con este grupete que está armado, bueno, por Newt, por el hermano Tisius, Dumbledore medio que desde las sombras, está Jacob, está ¿cómo se llama? Yusuf, también el mago este franco-nigeriano, en que ellos dicen, bueno, Grindelwald ve el futuro, ¿cómo hacemos para confundirlo? Y empiezan a jugar un juego de la mosqueta, hasta está el chiste un poco tirado de los pelos, en que Jacob dice, ah, como la mosqueta, y todos los magos lo quedan mirando, ¿la qué? Y es tipo, fantástico. No entendés cómo hacen para vestirse con ropa moderna, moverse, aunque sea actuando por el mundo moderno, y no saber ciertas boludeces. Yo no digo que sea el padre de... que también es un chiste medio tirado de los pelos. El padre de
Ron.
De Ron coleccionando objetos Muggle y diciendo, bueno, este capaz que sirve para tal cosa. Es medio Ariel la sirenita peinándose con el tenedor.
Sí.
Hasta cierto punto, vos decís, ¿para qué mierda viven mezclados entre la gente y no saben un porongo? Pero bueno, da para algunos chistes. Hay un par de vueltas acá que a mí no me convencen, de nuevo, o que son muy obvias. Cuando Yusuf se presenta como espía en la base de Grindelwald y le dice de entrada, me mandaron a espiar, ¿qué querés que le diga? A 200 cuadras ves venir que es un triple agente. O sea, claro, al final va a estar realmente del lado
de Newt.
Y Queenie tiene que hacer la gran Darth Vader. Tiene que ver a Grindelwald siendo torturado, a Grindelwald torturando a Jacob para volver. ¿No te alcanzó con estar parada 4 o 5 años, por más hipnotizada que estuvieras, al lado del tipo que dice, lo vamos a matar a todo?
Claro.
Es lamentable porque era un personaje simpático de la primera película. A Queenie realmente la destrozan en las últimas dos.
Uf. Sí, Queenie es como que... Queenie, toda esa onda, o sea, Queenie, Tina, Jacob, son como tres personajes muy queribles.
Sí.
Y bueno, sí, sobre todo Queenie en la segunda pierde muchísimo, la tercera de nuevo no la vi, sé que Tina no aparece en la tercera, es como...
Jacob es el único que se mantiene, que lo honran a lo largo de las tres películas, aunque por momentos ocupa ese puesto de la persona normal que en realidad es especial.
Sí. Claro.
Es un tropo, ¿verdad? No por eso es malo.
No es malo. Lo que sí pasa con Jacob es que pasó a ser completamente el alivio cómico. De hecho, en esta película, en esta última película, no tiene una razón de ser, básicamente, salvo, señor, lo traemos acá para dar una varita que no funciona, hacer un montón de fanservice y listo. El hecho de que Queenie esté por ahí también ayuda muy poco, porque uno podría decir, bueno, él se mete a esta misión porque Queenie está en el otro bando y él sí o sí tiene que hacer algo porque nadie más va a hacer nada, pero la verdad es que no.
O sea, pero bueno, te roba, estas dos pelis te roban pila de interacción entre ellos.
Sí, en estas últimas dos películas.
Que aparte era algo súper, yo no voy a decir revolucionario, pero por lo menos distinto de la peli original, que es el terrible minón, porque Queenie es el estándar de la mina de la década del 20 y del 30.
Sí.
A su doble la eligen porque tiene una cara de mina de los 30 que no puede más.
Tal cual.
Y encima todo el styling, el maquillaje, el pelo, ¿no? Que se enamora del gordito con cara de boludo.
Sí.
Y uno, como gordito con cara de boludo, le gusta ver eso. O sea, sacan un poquito de la chongo normativización.
Sí.
Y eso se pierde en las dos películas. Yo creo que podrían haber solucionado, haber hecho que el turn de Queenie fuera más al principio de la segunda, para que vuelva al principio de la tercera y aprovechar, además de eso que digo yo, de dar vuelta un poquito el tablero, la química hermosa que tienen los dos actores.
Es fantástico, tiene una química en pantalla que es una locura y que no se supo aprovechar, lamentablemente.
Sí.
Hablando de química entre actores, perdón, que vuelvo,
dale,
un poco sobre los pasos. Ni hablar de que Mads Mikkelsen como Grindelwald es 10 veces superior al pobre Johnny Depp.
No, a ver, no sé qué tiene de pobre Johnny Depp, pero Johnny Depp, digamos que no es un actor con rango amplio.
No. Él actúa de Jack Sparrow en todas sus películas, pero...
Sí, hace varios años que sí.
Exacto. En esta son Jack Sparrow vampiro, Jack Sparrow indio, Jack Sparrow pirata o Jack Sparrow mago. Ah, está.
Sí. Posta que...
Mads Mikkelsen, realmente da miedo como un líder fascista.
No solamente da miedo, sino que tiene un rango actoral fuertísimo. Y junto a Jude Law, que es pedazo de actor, sí, tienen una química en escena que es una locura.
Sí.
En la primera escena en la que vemos a Mikkelsen como Grindelwald, que está con Dumbledore en un café, que viene una muchacha y le sirve un café, él la mira de una manera tan asquerosa,
sí,
que a uno le da miedo, te provoca una repulsión impresionante. Y esto lo logra solamente un actor con un rango actoral que, mamma mía.
Sí, Mikkelsen definitivamente es
Mikkelsen
eso.
Mikkelsen es muy buen Grindelwald.
Perdón, y del otro lado de la cuerda, ido Johnny Depp, tenés a Ezra Miller, que yo no entiendo cómo labura este tipo, porque tiene toda la personalidad actoral de un cacho de cartón mojado.
Sí, posta que sí. Yo me acuerdo que está bien, se supone que tiene su por los Oscurus y esto y lo otro, pero en la segunda película no muestra una sola gota de actuación, está ahí para que lo lleven de acá para allá.
Claro, o sea, date cuenta que Dave Prowse, adentro del traje de Darth Vader y sin poder usar su voz, era más imponente como enforcer del emperador que este tipo mostrando la jeta y usando su voz.
Vamos a un ejemplo más cercano. El suit actor que hace de Robotman en Doom Patrol.
En Doom Patrol.
Que es una bestia. Y yo siempre digo, y acá si estuviese Pablo Prime no me da la segunda, los suit actors de Tokusatsu, con los años, hay suit actors que posta, tipo, a ver, es un socotroco de goma con cara de monstruo y qué sé yo, pero chabón tiene un lenguaje corporal que te transmite lo que la voz del otro japonés que está hablando te está diciendo.
Riley Shanahan, dentro del mismo universo de Harry Potter, lo que hacía con Severus Snape.
Alan Rickman, pero bueno.
Noted character actor, Alan Rickman, claro.
Alan Rickman,
que era básicamente el mismo personaje, pero. O sea, un tipo oscuro, con traumas, con muy shady, etc.
A ver, que finalmente Snape, si bien tiene algunas actitudes asquerosas de incel, el personaje, que mucha gente las obvia y ahí dice, que sí. Snape, ¿no? Snape, si bien hizo cagadas de joven, como adulto en realidad no es un tipo malo.
Uh-huh.
Pero en las primeras dos películas, el guión, la dirección y Alan Rickman te hacen dudar.
Sí, claro.
Te hacen dudar.
Bueno, en los libros también es como saber. Es como que en realidad el hecho de que Snape siempre haya sido bueno, sí, es una vuelta de tuerca que está bien, es como de a poquito se va viendo. Es como que parte del chiste es esto de que él, digamos, por ejemplo, mismo en la primera película es en la que Voldemort trae la cabeza del otro.
La primera.
Bueno, en esa, que es cuando también, o sea, que lo ayuda a Harry en el medio del momento, y Harry piensa que en realidad él lo está atacando, no sé yo. O sea, es como que tiene esas cositas, pero sí, Alan Rickman tiene esa cosa de que era un gran actor, y como villano era muy, muy, muy creíble.
Sí, bueno. Y en cambio Ezra Miller podría ser otro señor, está ahí simplemente para ser un darky y no aporta nada, cuando en realidad la historia del personaje es súper trágica. Que eventualmente, como dijimos, primero sospechan que pueda ser el hermano perdido de Little Strange y después resulta que en realidad es el sobrino de Dumbledore.
De hecho, al final de la segunda película dicen que es un Dumbledore.
Sí, porque perdón, pero no te dicen que si es un hermano. Sino, finalmente en la tercera te dicen que es el sobrino. Claro. Y Grindelwald lo tiene para poder manipular, por ejemplo, al Fénix que responde a la familia Dumbledore, claro, habitualmente, y por supuesto para tener una especie de red emocional contra su exnovia.
Sí,
pero todo eso está desperdiciado en Ezra Miller, que está pintadísimo. Yo realmente no entiendo. Ya cambiaban a Matt Mikkelsen, lo podían cambiar a él, ¿no?
Sí, sin duda.
Digo, a Depp.
Ahora igual, digo, ya se peló. Supongo que en la siguiente película, si es que hay, porque
Tienes volvió a su planeta natal.
Claro, sí.
Volvió a ser otro, pero no rival.
si es que hay, esto ya está todo cerrado, listo, ya está, ya fue, Creedence, lo vemos en Disney, a Ezra Miller no lo van a tomar, pero ni para limpiar en los estudios de Hollywood, después de todos los líos que está teniendo.
Sí, sí, sí.
Y con la cantidad de agujeros de guión que dejan estas películas para explicar cosas, ¿cómo llegó a conocerse con su padre si no tenía ninguna idea? Entonces, ¿cómo consiguieron los espejos? ¿Qué? Nada, y ni hablar de que el lore está bastardeado. Yo soy el primero en decir cáguense en el lore, porque me da lo mismo. Pero realmente es como, che, vamos a hacer esto, 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 esto. Che, pero esta historia no se trataba acerca de esta otra cosa. Da lo mismo, chau. Bueno, ya hagan lo que quieran. Pero es imposible querer un poco o notarse trágico con Ezra Miller, porque la verdad que es un cactus actuando al que seguramente no veremos más.
No sé. Y bueno, finalmente la peli termina con esta elección y todo, ¿no? En Bután, porque dijeron vamos a ir a un lugar exótico. Y es un intento de diversidad étnica y cultural que falla, sale que es súper acartonado. O sea, sí. ¿Qué podemos esperar de la señora que pone una sola escuela en toda Sudamérica, que está en Brasil, que pone la escuela a la que van los todos los magos de Extremo Oriente
en Japón,
que los chinos y los coreanos tienen que ir ahí? O sea, J.K. Rowling parece estadounidense a veces, de lo bestia que es.
Es eurocentrista más no poder.
Culturalmente, pero mal, eurocentrista e ignorante. Entonces, acá se reduce a un par de trajes raros, un set de Doctor Strange cuando va a Camartag, y un poquito más. Ni que hablemos de la pelotudez soberana de que la elección del rey de los magos mundial la haga un bicho encándose delante tuyo.
No, olvídate. Cabe destacar que esto todo iba a ocurrir en Brasil y las filmaciones empezaron en 2020, justo explota el COVID, no se pueden mover a Brasil para grabar, porque esto pretendía que esto mismo se viera con pirámides dentro de la selva amazónica.
¿Sabés qué? Menos mal. ¿Vos sabés lo que puede haber sido eso?
No.
O sea, podría haber hecho que la película de Steven Seagal en Uruguay se viera realista.
Sí, 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 sí.
Under Siege, bueno. creo que era esa.
Sí, no sé cuál.
Yo creo que al final la peli tiene como una vuelta de giro último, que es finalmente se rompe el relicario del pacto de Amigis, de Gay Amigis, y pueden hacer duelo, tipo congelan el tiempo para hacer el duelo. Y es como que una escena extra que le sobró a la peli, para mí, por lo menos.
Tal cual.
Yo sé, capaz que yo no estaba tan involucrado con lo que es la relación Dumbledore y Grindelwald. Sobre todo porque yo venía a ver estas películas, a ver Newt y la Fantastic Beast. Y ya en la segunda me sacaron eso. En la tercera, si bien tiene un par de momentos, deja de ser todo y viene en picada. Viene en picada y es tipo, está bien, sí, eran carolos, eran novios y ahora se pelean. Dale, ¿qué va a pasar ahora? Total, sabemos que Dumbledore va a estar vivo.
Claro.
¿Y qué manera de hacer?
No, peor que Obi-Wan.
Sí, hay como todo un chiste recurrente en algún momento que era que Dumbledore, cuando aparece en Fantastic Beasts, es muy joven, es mucho más joven de lo que se supone que era ya en esa época. Es como que de repente envejeció en 10 años envejeció 60, el chabón.
Alguien está usando, sí, bueno, fueron unos 10 años muy duros.
Sí, no, los 60, los 70 y los 80 tienen que haber sido durísimos para el mundo.
Es como el alcohol y la arena del desierto para Obi-Wan.
Sí, tal cual, es eso. No, más allá de eso, digo, ¿en qué momento dejó de usar esos trajes de tres piezas impresionantes de diseñador francés?
A ponerse esa toga de choto.
Y a ponerse las túnicas violetas esa de viejo que va a las termas.
Yo te puedo creer si un día me haces un libro que te muestre qué le pasó a Dumbledore y me digas, no, bueno, después de lo que pasó, me retiré del mundo muggle y me hice lo más mago tradicionalista y terminó como Flamel. Vestido en togas, claro. Encerrado en el castillo. Sí, sí. Pero está. Una escena muy linda es la de Jacob interactuando con los botijas en Hogwarts.
Hermosa escena. Hermosa escena. Lamentablemente, de las mejores escenas de la película. La vuelta a Hogwarts. Siendo que tendría que ser todo lo contrario. Porque se supone que Animales Fantásticos es lo que nos muestra el mundo mágico fuera de Hogwarts. Y terminamos teniendo una de las escenas más lindas, o al menos más simpáticas de la película, dentro de Hogwarts, dentro de un ambiente que conocemos de pe a pa, que sabemos cuántos escalones tiene, qué hay en cada uno de los pisos, quién se sienta en cada una de las mesas en un rango de 40 años, y un montón de cosas más. Entonces, es triste que la parte más floja de la película per se sea la que más se sostiene, porque es la más divertida de ver. Yo odio Hogwarts, yo esto lo he dicho un montón de veces.
Fuertes declaraciones.
Hogwarts me parece una pelotudez enorme, atómica, no solamente una escuela eurocentrista fuerte.
¿Vos votás por el homeschooling mágico?
No, yo voto porque los manden a los botija, que les digan, bueno, cumpliste 18 años, tuviste que ir a una escuela muggle, ahora andá y tenés que visitar estos 15 lugares que no podés perderte si sos un verdadero joven mago exitoso. Y que los manden, no sé, al medio del Amazonas, al sur del desierto Atacama en Chile, y que tienen que sobrevivir así, con todo lo que aprendieron, y seguir aprendiendo, y no sé. Muy radical de mi parte, pero me parece que es muy eurocentrista de esa mirada de, ay no, tienen que venir a educarse a esta escuela medieval.
Es que también es muy inglés la visión, muy inglesa esa visión de, no, porque bueno, está, después tenés que ir a la escuela esta especial y qué sé yo. Y si te pones a pensar, gente, tipo, y encima hay un planteo, hay una cosa que te plantean en la sala original, que es que no cualquiera entra en Hogwarts, o sea, que todo el resto de los magos se educa como puede, básicamente.
Puede, tal cual.
O sea, sí, y tenés un par de otras escuelas, tenés una escuela en somewhere, en la parte de Europa del Este, somewhere, que es Lundstrang, porque nunca te queda claro dónde mierda está, y...
está por ahí en las montañas, dice.
Sí, tipo, en algún lado ahí donde, tipo, como le decía un conocido mío, la parte de los países radioactivos, y tenés la otra y la francesa, es como, bueno, está ahí, y es todo lo que hay, como, y son todas cosas chetas.
¿Belbatón?
Eso.
¿Belbatón?
¿Esa no es toda para mina?
No, ¿sabes que no? Eso es una cosa que adaptaron en la película, que pusieron.
Ah, no es toda para mina.
No, tipo, pero bueno. Es mixta. Pero como en la película dijeron, bueno, nada, llevemos a todas estas pibitas.
Igual te tenés que vestir así, medio con vestidito, que seas
sí,
pibe.
De celeste, sí. Igual celeste tenés que ir con el vestido y el sombrero.
Y si sos de la otra, de Sturmdrang, como se llame, tenés que vestirte como una especie de vikingo.
Y tenés que dejarte la barba.
Sí, es más como cosaco, diría, pero sí.
Vikingo-saco, sí.
Sí.
Pero bien. Pero bueno, redondeamos y dale un puntaje a esta tercera entrega, que veremos si pasa a ser la última.
Le voy a dar un sólido 6 a esta entrega.
Ok, generoso.
Generoso, sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, visualmente es espectacular, los combates son hermosos, los diseños de las criaturas son una locura, ver a Jacob dentro de Hogwarts, el hecho de que le den una varita, sin dudas que los personajes de Dumbledore y de Grindelwald, el Grindelwald nuevo que tenemos es un despelote. La química que tienen en escena esos dos es una locura. El cast es fantástico, pero de nuevo, vuelve a fallar el guión, vuelve a fallar la dirección, pero técnicamente y el cast que tiene es una locura. Es una pena que falle al nivel más básico, diríamos. Pero bueno, se lleva un 6 de mi parte.
Pero bueno, es por lo menos te entretuvo verla en el cine. Fue un espectáculo visual, aunque sea.
Sí, tenía mucho hype por verla y lamentablemente salí un poco decepcionado del cine. Una cuestión que fue muy general, o sea, muy comentada dentro de los youtubers especializados dentro del mundo de Potter. Y bueno, fue como muy general de todo el mundo de decir, bueno, veamos qué pasa en la siguiente película, si es que la hay. Porque tampoco se siente como una película trampolín, simplemente se siente como una mala película. Y eso es un poco decepcionante.
Sí, le fue muy bien comparado con películas de este año porque metió 329 millones contra 200, pero, primero que nada, cuando te dicen que una película costó 200 millones de dólares, nunca están contando todo el presupuesto de marketing.
Claro.
Entonces, cuestan más las películas. Y sí, es la que tuvo el comienzo y hasta ahora la recaudación más baja de toda la franquicia de Wizarding World.
Sin dudas.
Así que quién sabe si habrá otra. ¿Otra película del universo? Sí. Esta es una franquicia que está para quedarse.
Sí, sí,
a esta
sí.
altura. Ahora, que sea de esta subsaga, que los actores tengan... Contrato deben tener, pero... Que los actores tengan interés real en volver...
sí,
hay que ver eso, con lo desaprovechados que estuvieron.
Sí.
No lo sé. ¿Qué sabes, qué sabes de futuros proyectos en el Wizard of the World?
Está todo muy trancado. La licencia sigue siendo súper hermética. No hay no hay nada a futuro planteado que uno diga, che, bueno, se viene un nuevo juego de rol, porque durante un tiempo se rumoreó de que iba a haber un juego de rol. Hay cientos de juegos de rol fanfiction, fanmade, perdón, hecho por fans, basados en Fate, basados en Worlds, basados en lo que quieran, en D6, en D8, en D20, en el sistema que quieras, vas a encontrar un montón de juegos de rol.
Vos has dirigido más de una vez Harry Potter.
Sí, sí, con Fate. De hecho, hay muchos hacks para hacerlo, y es lindísimo porque uno puede explorar justamente todo este mundo mágico, que tiene un montón de cosas hermosas para dar, no solamente entre olores, sino que le permite a uno, al estar tan cercano a nuestro mundo, inventarse cientos de miles de cosas. Y no importa, o sea, yo en mi mundo existe una escuela de magia en la teja, y que venga JK y que me diga que no. Así que, nada. Yo les recomiendo muchísimo que se pasen a jugar jueguitos de rol de Harry Potter, inviten a sus amigos, díganle, che, les dirijo esto, y exploren sus propias posibilidades dentro de un mundo que no deja de ser hermoso, por más de que la creadora sea terrible banana.
Pero que lo mejor, que por más que la creadora sea más parecida a Grindelwald que a Harry, yo creo que... A ver, hemos hablado en este programa muchas veces, y de hecho es un campo de estudio en nuestra carrera de comunicación, el consumidor que se convierte en productor. Es algo que desde la década del 80 se estudia, y mucho sí. más desde los... O sea, para empezar, me peleo con cualquier profesor que diga que es algo nuevo, porque viene de los 30.
Sin dudas.
Sí. De los primeros fans que hacían sus fanzines, y los fans que, voy a decir, creamos como fans las convenciones. Y el fandom. Los estudios sí son de la década del 80, la década del 90. El fanfic, el remix, ya lo hizo Star Trek. Star Trek se mantuvo vivo por más de una década entre serie y renacer en película, por más que estuvieran los dibujitos en el medio, con fanfic y con fanzines y con convenciones hechas por fans y las fans, muchas veces en el caso de Star Trek. Y en Harry Potter, cuando tenés que... Yo veo mucha gente... Acá justo somos tres chongos, señores cis. Pero veo fans LGBTQ o trans específicamente, de la fantasía, que en algún momento fueron fans de Harry Potter, decir, che, hay tantas otras sagas. Sí, hay un montón de sagas que vos podés hacerte fan y promover. Pero ¿cómo le quitás a alguien algo que en su niñez o en su adolescencia fue importantísimo?
¿El cual?
Yo creo que no tenés que hacerlo. Lo que tenés que hacer es...
Apropiarte de ello,
evitar hasta donde puedas dar dinero a J.K. Rowling. Tampoco voy a decirle a alguien, uy, sos horrible porque compraste un libro nuevo o porque fuiste a ver la peli. Pero apropiarte de eso, hacé fanfic, hacé settings de rol, modificá el setting de rol, jugá en ese universo... Hacelo tuyo, llenalo de magos trolos y trans, separá a Escocia del Reino Unido.
El Reino Unido.
Para que se joda J.K. Rowling, etcétera, etcétera. Hacé lo que vos quieras y apropiate de eso. Y bueno, y separá al artista del arte. Separá el arte del artista, en este caso. Más bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora al final del programa y a repasar las noticias que hubo, pero bueno, te pedimos, Chris, que eligieras un poco de música.
Sí, tal cual. Y elegí un tema que nada que ver, porque al principio pensé, bueno, puede ir por allí con la banda sonora de la película, puede ir con algo que tenga que ver con algo mágico, pero al final terminé por elegir una cosa que nada que ver, así que vamos a escuchar Miracle Man de Ozzy Osbourne, porque... Tiene que ver con con un montón de cosas que pasan en estas películas, pero que...
Magia, pero que ingleses, quedan... bestias sí, fantásticas sí. A las que le muerden la cabeza, no.
Bueno. No, no. Pero sí, sí tiene que ver con un montón de cosas que me hubiese gustado ver dentro de este mundo, pero que al final terminaron un poco opacadas.
¿De qué casa de Hogwarts sería Ozzy Osbourne?
Slytherin, sin dudas. Sí, sí, yo lo veo experimentando con con
pociones.
Sí. Comiendo bichos, viste, probando tipo, no, le arranqué la cabeza una mantícola, un mordiscazo, ¿verdad?
Sí, puede ser, es verdad. Yo lo veo así, capaz que Hufflepuff, porque Ozzy es de clase obrera en realidad. Y
como bueno, Ozzy es amigo de sus amigos.
Slytherin es como muy. Chetos. Un poco es muy aristocrática, ¿no? En un sentido.
Sí, pero.
Pero no sí, sé. Es verdad. A ver, si uno siempre pone así, está bien, sí, porque es oscuro y es el The fucking Prince of fucking Darkness, como diría él mismo. Sí.
Pero a ver, a mí me gusta su sentido del espectáculo. Y el shock es medio Gryffindor también.
Sí, sí. No sé.
Porque, yo creo que el Gryffindor está usualmente más asociado al heroísmo. Pero al Gryffindor le gusta figurar también.
Al Gryffindor le encanta figurar. Sí, el Gryffindor es ese amigo, ¿viste? Que fue al trabajo de grupo, llevó mate y bizcochos y no hizo nada. Ese es el Gryffindor. Es
que para mí. Pero le gusta la explosión, le gusta todo eso al Gryffindor, ¿no?
Sí, es verdad, el Gryffindor es muy, digamos, cualquier rockstar pega también con Gryffindor, sí, o sea.
En ningún lugar, en lo que estamos todos de acuerdo, que ni de joda es Ravenclaw.
No. O sea, ¿quién sería un Ravenclaw? No sé, George Harrison.
Sí, es muy, mira, muy
ahí tenés las cuatro casas.
Las cuatro casas. Definitivamente, Ringo... Es Hufflepuff,
sin duda. Porque Ringo es el pueblo, es el más bajo perfil, es un capo, pero claro, tipo. Pero sí,
claro. Es el más pueblo, Ringo, también. George es obviamente Ravenclaw porque es como el más refinado en ese sentido y el que tiene los vuelos místicos también.
Sí, tal cual.
Aunque musicalmente hablando, Paul podría pegar ahí porque Paul también es un tipo. Súper preparado. Sí, pero probablemente Paul sea el que termine cayendo en Slytherin.
Mirá que es.
Entre Paul y John, no sé cuál es Slytherin y cuál es Gryffindor.
Pero a Paul le gusta figurar más.
Uy, a Paul. No, a John. Sin duda, a John le gusta figurar mucho más.
Y dice: mire, me voy a mostrar en culo 3 días con mi novia.
Sí. Ahora.
Capaz que es más difícil entre esos dos, pero sí.
Ahí tenemos. Es difícil. Mirá, dice la teoría oficial por acá de los fans que el que es Gryffindor es Paul y el que es Slytherin es John.
¿Sabes qué? A Paul lo veo. Me cuesta.
No, pasa que también John es el transgresor.
Sí, claro. Eso sí también es el bad boy. Slytherin.
Es como el bad boy también de la banda.
Eso es muy Slytherin.
Es muy Slytherin, o sea, sí.
Pero no, o sea, no hay consenso general igual de todo el mundo con George y con Ringo. Es hermoso porque además todo el mundo coincide de que Ringo es el amigo hippie de los Beatles. Y para llegar a ese punto hay que ser hippie.
Bueno, el eslogan de Ringo de las últimas décadas es Peace and Love, digo, o sea, se quedó en ese papel y ahí está. Y tal, el de los vuelos místicos que dijo, che muchachos, miren esto que encontré en la India. Claro, era George.
Era George. Sí. Era George. Yo fui el que le pegó el coso místico y, digamos, y cuando todos
lo soltó.
Claro, ese es el tema, todos los vídeos dijeron, che, pero...
Tipo, ya está sabido esto.
Ya pasó y George siguió hasta sus últimos días.
Ya fue, gurise. No.
No había sido nada.
Vamos a escuchar entonces a Don Ozzy Osbourne haciendo Miracle Man y luego así el final de este programa con un poco de noticias. Please forgive me for I have sinned against you, my Lord.
Hola Magnus, te mando un saludo muy grande, te está hablando el mago Ariel. Este es un saludo para vos y para el programa Perdidos en el Éter. La verdad que sos un fenómeno, sos un mago.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Llegamos al final de este programa número 480, que hablamos de magia, hablamos de Beatles, ahora estamos hablando de marxismo y casas de Hogwarts. Esto da para otros momentos falopa en alguna mesa en redonda.
Sí.
Que puede llegar a salir la próxima vez que nos juntemos de esa manera. Capaz que en Buenos Aires, en algún momento.
Capaz que en Buenos Aires podemos hacer juntadas.
Capaz que en Buenos Aires. Ahora que cada vez hay más miembros del equipo de ese lado del río.
Ah.
Bueno, vamos a arrancar entonces con el 3, 2, 1.
Flash
de noticias.
Mejor ahora. Bueno, arrancamos con un poquito de cómics y tenemos a Medan Franco, porque Frank Miller y Dan Didio, no hay que decir quién es Frank Miller. Y Dan Didio, capaz que tampoco, pero bueno, fue ex editor en jefe de DC Comics.
Sí.
Se han unido para lanzar una editorial que se llama Frank Miller Presents. Frank Miller va a ser el editor en jefe y Didio va a estar más del lado editorial del negocio, que es como publisher. Van a publicar nuevas entregas de Ronin, un éxito de los 80 de Frank Miller, de hecho que lo dibujó él mismo en su momento, si no me equivoco, y una nueva de Sin City. Ronin Book 2 va a ser una secuela directa del original, mientras que Sin City 1858 es un western en la ciudad del pecado, en Basin City. Lo que no se sabe aún es que si Frank Miller va a escribir o dibujar alguna de estas cosas, o simplemente va a ser hombre de las ideas.
Yo supongo que guionar va a guionar, o sea, no lo veo dibujar.
Algo va a ser, sí.
Sí, yo supongo que va a guionar, no lo veo dibujar.
Muy inquieto, pero... muy inquieto, Frank Miller.
Y va a haber otro talento que en los próximos meses van a estar anunciando.
Dan Didio sí, es. Todo bien con Frank, pero no alcanza.
No le da para todo, ¿no?
No.
Obviamente, Didio es mal recordado por mucha gente por determinadas cosas en DC, como Final Crisis y otras que no anduvieron tan bien, en New 52. Pero mucha gente se olvida que él también estaba a cargo cuando hicieron 52.
Sí, a ver, Dan Didio es el show que sabe de ese.
Hizo cosas buenas, hizo cosas malas.
Pero sí, el show que sabe de ese. Pero, a ver, estuvo ahí con 52, estuvo ahí con Batman de Pelade, estuvo ahí con Green Lantern de Jones, estuvo ahí con un montón de cosas que son celebradísimas.
Y la gente se centra en los autores y se olvida de que hay alguien manejando todo atrás.
Que es el que le da luz verde y que un poco también a veces lo ayuda a orientar. O sea,
exactamente. Quizás no fue el editor directo en esos cosas, pero él estuvo a cargo de los editores que estaban a cargo de esas cosas. Entonces, es muy importante.
52 es un proyecto del recarajo que lo hablamos no sé si lo hablamos muy a fondo, pero lo mencionamos cuando hablamos junto a los muchachos de Mal Camino.
Sí.
Que se juntó, estaba Grant Morrison, Greg Rucka, Keith Giffen, unos talentos impresionantes ahí.
Impresionantes, sí.
Ya alguien ahí que coordine, porque también se te hace un quilombo.
Sí, sí. Bueno, siguiente noticia, Chris.
Estas son las intros. Y esto habla acerca de que, bueno, tenemos una secuencia de inicio nueva para Star Trek Strange New Worlds. Opa, se me trancó ahí el inglés, casi, casi switchó portugués por un momento. Bueno, todo muy clásico en esta intro, se ve muy muy linda. Y se estrena el 5 del 5, ahora el 5 de mayo nada más, dentro de 3 días para nosotros.
Tenemos el final de Picard y el principio de esta. Hace poco se hizo la premiere en Nueva York y la gente que vio los dos primeros episodios dice que están, que son de boli.
Muy lindos. Sí, dice que están de
y hay gente que ha visto los 5 primeros, gente de la prensa que ya lo ha visto.
Epa.
Y wow. Dicen que está todo muy bien. Y hoy día incluso agregaron un casting que es un personaje de la serie animada, que es el Comodoro Robert April, que fue el capitán antes que Pike del Enterprise, con el detalle de que el personaje era un hombre blanco, porque casi todo el mundo era un hombre blanco, a pesar que fuera un dibujito, ahora es un actor negro. Y claro,
hay gente se armó revuelo.
Saltaron todos los pelotudos. Pero también saltó el creador del personaje, el tipo que escribió el guión de ese capítulo animado, que dijo, no puedo estar más feliz de que el personaje vaya a estar
en la serie.
En la serie, que vaya y que un actor como este le vaya a dar vida. Es Fred Bronson, el guionista, y ya está súper feliz. Entonces, todo lo que puedan decir algo, ¿a quién le importa si el personaje era blanco o no? No jodan, no jodan.
Además era así, era así animada.
Sí. Aparte, en un artículo que vi hoy sobre los primeros capítulos dice, si alguno en alguna parte de su corazón tiene la esperanza de que porque esta serie encare para un lado un poco más clásico que Discovery, tiene la esperanza de que Star Trek deje de tratar de ser progre, bueno, el final del primer capítulo se lo va a echar por tierra.
Bien, fantástico.
Así que bien. Vamos a ver qué pasa.
Star Trek cumple entonces, como siempre.
Veamos, no siempre, pero
bueno. Bueno, pero bueno. Se estrena, como veníamos diciendo, 5 del 5 para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Australia y para los países nórdicos, que es a donde llega Paramount Plus.
Sí, después el resto del mundo.
Hay que ver, y según donde cada país, cada región tiene su cadena que repite más o menos.
A ver, en muchas partes del mundo están esperando el estreno de Paramount Plus, que sería más adelante este año en casi toda Europa. Y no creo que esta vuelta se retracten y la pasen por Pluto y por otras cosas como hicieron con Disco. ¿Cuál es la diferencia? Discovery era una serie que ya venía 3 temporadas siendo pasada en Netflix y en otros lugares en todo el mundo. Esta es una serie nueva que arranca de cero. Y con Lower Decks y con Prodigy, hasta que no estuvieron disponibles las cosas en cada región, no las pasaron. Sí, son mucho más bajo perfil porque son series animadas, pero yo creo que en este caso, siendo una serie nueva, van a esperar a tener Paramount Plus. Más una serie tan fuerte.
Sí, porque la vienen anunciando con mucha fuerza hace rato.
Y tiene flor de cast y está parada arriba del carisma de Anson Mount como Pike, que básicamente esto fue hacerle caso a los fans, de que funcionaron tan bien el Pike de Mount, el Spock de Tampek y la Number One de Rebecca Romijn, que la gente dijo, che, tenle seguro la serie, y lo hicieron. Y bueno, tiene un bonito pintador, ¿qué pasa? Pasando a una necrológica, lamentablemente, ese.
Sí, falleció con 80 años el dibujante y guionista de cómics, celebradísimo dibujante, Neal Adams, conocido por sus trabajos en lo que es un montón de cosas, pero específicamente es muy famoso por su trabajo en Batman y en Green Lantern y Arrow, que es el que hizo ese famoso etapa de Green Lantern y Arrow donde Oliver y Hal se van a pasear por Estados Unidos y ver...
Etapas, su etapa en Batman y su etapa en Green Arrow, en Green Arrow, fueron con Denny O'Neill.
Que fue su compañero de muchas aventuras en el sentido de guión, que bueno, fue una de las duplas más celebradas, la verdad.
Pero básicamente el tipo te creó a Ra's al Ghul, te creó a John Stewart.
A John Stewart, sí.
Hizo X-Men, hizo lo que se te ocurra.
Y encima de eso, peleó por los derechos de que los artistas obtengan reconocimiento de algún tipo.
Royalties, primero que era plata, que les devuelvan su arte original para poder comercializarlo. Y fue uno de los que ayudó a negociar uno de los múltiples tratos que hicieron a lo largo de las décadas con DC, los creadores de Superman, Schuster y Siegel.
Creo que fue de los primeros tratos que tuvo, digamos, después de que DC les había dejado muy en banda. Creo que fue justamente el que ayudó Neal Adams.
Al contrario que el solete de Bob Kane, que los cagó y los denunció con DC, diciendo que estaban buscando para hacerse un mejor trato él por Batman. Buscás cosas completamente opuestas, el solete Bob Kane y Neal Adams.
Neal Adams, un total.
Y aparte estuve viendo que hablaban de él Paul Levitz, Sienkiewicz, Claremont, todo el mundo, pero hablando lo groso que era el tipo como tipo y como artista.
Sí, sí, sí. Qué grande. Es un tipo muy, muy, muy querido en la industria. Recomiendo mucho, hay una entrevista que le hizo Kevin Smith para Batman on Batman, que de hecho la resubió hace poco, son como 5 horas, son 2 capítulos, es buenísimo, o sea, el tipo es una bestia realmente. O sea,
sí. Y esa que lucha que él tuvo para devolver el arte original hizo que la industria adoptara como práctica el devolverle las páginas a los dibujantes. Porque sí. No es que las editoriales las usaran para algo. Las tenían en pilas, tiradas por ahí. Hay pila de arte de Jack Kirby. Kirby recuperó un montón de arte gracias a esto en el 87, y al mismo tiempo que el propio Neil Adams. Y el loco iba a la editorial y veía que estaban en pilas y no se les querían dar.
Sí.
Cuando el arte original es algo de lo cual los artistas le pueden sacar mucha guita después al revenderlo. Y legalmente hablando, y ahí nos metemos en un berenjenal del tema de copyrights y demás, legalmente hablando, si bien las editoriales son dueñas de los personajes, la pieza de arte original es algo que el artista puede vender libremente. Por eso vos podés vender... Los prints ya son una cosa un poco más nebulosa, pero un dibujo original que hace Pryno de Batman en una convención lo puede vender perfectamente, aunque él no se lo diga, porque es un dibujo original de él. Claro. Ahora, si lo empieza a reproducir, si empieza a hacer camisetas, etcétera, es de nebulosa tirando a otra cosa. Pero el arte original, y no lo usaba y no se lo devolvían. Y hablando de Garcas,
¡epa!
No como Neil Adam, hablando de Garcas, sigue la saga de Disney Must Pay. Recordarán que a fines de 2021, acá puse 2020, pero iba a ser 2021. No, a fines de 2020, está bien, perfecto. A fines de 2020, la Science Fiction Writers of America, una asociación de escritores de ciencia de fantasía, ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos, denunció, junto con Neil Gaiman y Cory Doctorow y otros escritores, que Disney se niega a pagarle royalties al escritor Alan Dean Foster, que fue autor de la novelización de la primera película de Star Wars. Y, encima de todo, Foster está enfermo de cáncer, es un tipo muy mayor, y está cuidando a su esposa que está enferma. Disney afirma, y no solo con Foster, sino con otro montón de escritores, sobre todo de novelas, cómics y cosas de juegos, que al adquirir propiedades intelectuales como Star Wars, no adquiere las obligaciones que conllevan. Entonces, no importa que a vos te deban royalties por un libro, no, nosotros se reseteó eso. Ahora, a un año y pico de esa denuncia, la Science Fiction Writers of America escribió un nuevo comunicado en el que dicen que la empresa le pagó lo deudado a varios de los autores de alto perfil. No sé si incluye a Landon Foster esto, porque no estaban los datos, pero que se niega a comenzar negociaciones y trabajo contable sistemático que exigen los escritores, como para decir, bueno, a fulano lo debemos tanto, a menos tanto. Por lo que muchos autores de menor peso siguen sin recibir su pago. Estamos hablando de gente que escribió tie-ins, ya sea novela, cómic, libro infantil o lo que sea, para cosas que hicieron un montón de plata, como Marvel, Star Wars, Aliens, Predator, Buffy y mucho más que de Disney. Y Disney sigue reimprimiendo copias de estos libros y cosas. Así que bueno, garpe, ratón, garpe.
Lo antes posible. Bueno, hablando de todo un poco, le llegó el momento a otro de los grandes. Nos han cancelado 2 series de la Rovers. Legend of Tomorrow y Batwoman terminaron ahora.
Bueno, se veía venir. Venir porque...
A ver.
Legends es un milagro que haya durado más de un par de temporadas. No por mala, sino por bizarra.
Sí, yo creo que después de la 4ª temporada Legend of Tomorrow fue como, bueno, no sé, hagan lo que quieran, tomen, esta plata está, esto está pago, ustedes se manejan. Y Batwoman, y Batwoman, que bueno, tuvo sus altibajos, tuvo cambio de cast, tuvo,
sí, Batwoman,
tuvo
problemas y de producción. Y aparentemente el ambiente entre el cast era una poronga, dice la actriz original.
Tuvo todo el problema del accidente con la actriz principal, bueno. Todo lo que pasó. Pero bueno, Legend of Tomorrow termina siendo la tercera serie más longeva de la franquicia de la Rovers.
Y el patito feo.
Sí, superada por Flash y por Arrow.
Que por tuvo el 8. Papá. Arrow tuvo 8 y Flash el año que viene llega a 9, que probablemente sea también la última. La única serie de la Rovers que queda es Superman and Lois, que sí, ya sí. tiene confirmada la tercera temporada, de la segunda. En CW hay otras series de DC, pero que no son de la Arrowverse. Stargirl, que también es de Berlanti, la misma productora que creó el Arrowverse, y Naomi, que es de otra productora, que está por terminar la primera y no han dicho nada, y creo que no le ha ido muy bien.
No, por lo visto no.
Berlanti, que básicamente Berlanti Productions es el Marvel Studios de la tele y DC de las últimas décadas, sí, sí. sigue teniendo varias series de DC, pero en HBO Max. Hoy día están Titans y Doom Patrol, se vienen Strange Adventures, Green Lantern, que la espero con unas ganas que no puedo más, todos y Mejan Gang, y Dead Boy Detectives, spin-off de cierta forma de Doom Patrol. Y para CW está preparando esta serie que se llama Gotham Knights, que no tiene que ver con los juegos. O sea, es del universo de Batman, pero tiene que ver con los juegos. Y bueno, acá nos tira Carlitos que Berlanti produce otro montón de cosas, como por ejemplo Flight Attendant, un dramedy con Kaley Cuoco que está en HBO Max. Sí, sí, producen un montón de cosas distintas, Berlanti. Estábamos hablando solo del tema de los de los superhéroes. Que igual Legends había dejado de ser una serie de superhéroes. Ya no arrancó siendo una serie de superhéroes clásica, porque era una serie hace el tiempo. Pero en los últimos años era una carrera para ver cuánto podían evitar hacer que Steel usara los poderes, por ejemplo.
Claro.
Era más una serie tipo Red Dwarf, por momentos.
Sí, que
otra cosa. Y bueno, finalmente fue la serie que más tiempo utilizó John Constantine.
Tal cual.
Ese John Constantine que, al mejor estilo de Alexander Luthor en Crisis en Tierras Infinitas, fue el refugiado de un multiverso, de un universo que murió. Sí. El de su propia serie, se refugió en el Arrowverse y encontró un hogar como a la cuarta temporada de Legends. Primero hizo apariciones en Arrow y eso.
En Arrow aparece primero. Sí.
Sí, creo que en la cuarta temporada del Arrowverse se convierte en un recurring de Legends y para la quinta termina siendo un personaje principal. Y en esta última se va a Constantine, pero el actor estaba tan a gusto que se quedó en otro papel.
Sí.
Así que la exploración audiovisual más larga de John Constantine ha sido en Legends. Y más allá del tono, muchas veces muy choto, de Legends, choto bien.
Sí, sí.
Como fan de Constantine, puedo decir que ha sido una gran interpretación de Constantine. Tanto por parte del actor, Matt, no me sale el apellido en este momento.
Matt Ryan.
Como por parte de los guionistas y de los directores que entendieron a Constantine. Un Constantine trasplantado a otro contexto, pero que no dejaba de ser Constantine en ningún momento. Le dieron una vida importantísima y estaría bueno que si Matt Ryan en algún momento quiere volver a ser de Constantine, le dejen ya refugiado en un HBO Max o algo, y no en, ya ni me acuerdo en qué era la serie de Constantine.
NBC creo que era, ¿eh?
NBC, sí.
Fue del tiempo de las apuestas fuertes. Esto fue capaz de 2017, ¿por qué? ¿Por la, 2018.
O anterior incluso te diría, porque...
Constantine es del año 2014.
Claro.
Me estás jodiendo.
Y estoy viendo de qué... NBC, sí, señor.
NBC se salió por NBC, porque era la época que todavía no estaba esta cuestión de... centralizar todo en los canales de las compañías. Y NBC, que técnicamente es de Universal, si estoy viendo correcto.
Sí, sí, es NBC Universal.
NBC Universal, que hoy en día tiene su propio streaming, que acá no llega porque no le importa NBC. Pero sí, en esa época estaba el tema de salió por NBC. Salió que,
lo que pasa es que el Arrowverse no era una cosa. Arrow es del 2012.
Claro, Arrow era, y Flash es del 2014
probablemente, o sea, del mismo tiempo, y es el primer spin-off. O sea, fue una gran movida de Berlanti y compañía ofrecerle un hogar a Matt Ryan, que también hace la voz. O sea, sigue haciendo de Constantine en animación.
La voz animada, sí, es fantástico.
Sí, la voz animada, sí, sí, sí. Sí, entonces, sí, y el chabón tiene la cosa de que primero que le da, se ve como John Constantine. O sea, lo hace muy bien. Y lo otro es que le pega muy bien la forma de hablar y al acento. O sea, si bien el Matt Ryan es galés, pero el Scouse, o sea, acá me pongo en pedido, pero el Scouse, que es el acento de Liverpool, tiene mucho de galés.
Sí, señor, sí, señor. O sea, no es que es un tip, no es que es irlandés o de Londres, Matt Ryan.
Y la pega un acento que sí, está perfecto.
Bueno, hablando de superhéroes, liquidemos con una noticia que es trivial, sí, probablemente, porque veremos a ver qué pase, porque claro, es un proyecto que en realidad está en veremos, pero que no es que estaba pasando claro, todavía.
O sea, sí, what's up, what's down. O sea, John Watts, que estaba anunciado como director de la peli Los Cuatro Fantásticos del MCU, que todavía no tenía ni fecha estimada de filmarse ni nada por el estilo, se bajó. Dijo que ya está como un poco, dijo como que está un poco cansado de superhéroes, está bien, se filmó las tres de Spider-Man, supongo mucho, entiendo.
Que hubiese sido un excelente director para la Fantastic Four, porque su tono en la trilogía de Spider-Man iba a ir muy a tono con eso, pero bien. Bueno.
Sí, 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 como dice, que, o sea, como un poco como dice Solomon Grundy acá en el Instagram nuestro, hay mucha presión para el director de una de las pelis FF, es como que han ido, son películas que...
Hay tanto, sí, sí.
O sea, por un lado las dos de Fox originales que en su momento eran lo que había y qué sé yo, y la de George Trank que digamos
se la cagaron
y tanqueó feo, o sea, explotó feo y como que estaba medio es
George
como
Trank.
Hombre,
claro.
Y es como que bueno, uno puede decir que la franquicia está medio complicada, pero bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, quién, o sea, sabemos que Faye está con ganas de hacerla, y bueno.
Hola, Kevin. Llamanos, Alonso, Victoria, ese pitch mío de hacer una película en la década del 60, está ahí, cobro re barato, y ¿saben qué? Tengo pasaporte estadounidense. Soy más fácil de hacer entrar al país que Taika Waititi o que Muschietti.
Se la den a Taika, loco, ya está. Ya, en este punto solo quiero ver películas dirigidas, actuadas.
El Taikaverse.
Y todo hecho por Taika. Que Taika interprete a los cuatro fantásticos. O sea.
Había una época en que había tantas noticias de Taika Waititi. Que esto era el Flash Kawaititi en un momento. Le habíamos puesto de alguna forma, pero no me acuerdo. Yo ya lo veo. No Taika, pero sí el cast de Our Flag Means Death. Todo así. Christian Nairn es obviamente The Thing.
The Thing, sí.
Sí.
Taika es Mr. Fantastic.
Sí,
lo reveo,
¿Quién puede ser Johnny Storm? Me gusta el que hace de Lucius. Sí, pero Johnny Storm raro.
Sí. Pero bien. Podría andar. Lo veo, ¿eh?
Y la pregunta es, ¿quién hace de su Storm? Y bueno, su Storm ahora es Roberto Storm. Es un pibe y es Rhys Darby. ¿Qué les parece?
No, Samba Shoot, por favor.
¿Quién?
Que Samba haga de su, con bigotito y todo.
Me gusta Samba Shoot, que es el que hace del cocinero.
Del cocinero, ah, claro.
Qué delirio.
Y por supuesto, nada de Doctor Doom. El villano es el hombre topo, es The Moleman, y The Moleman es Con O'Neill, el que hace DC Hans.
Claro.
Es buenísimo. Compro.
Así que bueno, llámenos.
Igual yo iba a proponer como Sustorm, sí, porque como alternativa, si Marvel dice no queremos hacer eso de Roberto Storm, ponemos a la casa de Jim y es una Sustorm que
no, pero así, que no es ella. Vic Ortiz es no binaria.
Bueno, está bien, mejor, no importa, funciona. O sea, hace una Sustorm no binaria y después, bueno, y que lo faja a Reed Richards por no dar la pelota y esas cosas. Bien, el mejor estilo de Jim, así que.
Y Tai es el Taikaverse. El Taikaverse.
Fantástico.
Bueno, eso, fantástico, exactamente. O sea, aparte, hay que tipo, me llaman a Hollywood, ¿no? Viajo, ¿sabes? Yo viajo, aparte yo viajo en turista, cero drama, voy en turista.
Sí, o sea.
Me quedo en un hotel croto, me quedo en un Airbnb, creo que conozco a alguien en Los Ángeles, me quedo en la casa de ellos. Caigo, ¿no? No voy con camiseta de Marvel porque quemo todo. Voy en camisita, pantalón de vestir, no sé qué, traigo bizcocho y yerba.
Obvio,
claro. Y traigo un paquete extra de charla uruguaya y le digo a Victoria Alonso, mandáselo a Zoe Saldaña.
Este es para Zoe. Claro.
Decile
que sea tu amigo Magnus.
Claro. Doy todo mi pitch con un PowerPoint, ¿no? Voy a poder lo mío y termino. ¿No les parece fantástico? ¿Eh?
Tiro idea al aire. hagamos algún día una un show, o sea, básicamente cada uno tiene que prepararse una presentación de 10 minutos. Sí, sí, sí. Una presentación, un PowerPoint de 10-15 minutos en el que tiene que exponer acerca de cualquier cosa, de lo que sea, y lo transmitimos. ¿Tá?
Bueno, esa es una dinámica que yo he visto que la gente hace en reuniones de amigos y que es divertida cuando la gente está en pedo. Entonces tenés a alguien hablándote, no sé, de coprolitos, o sea, soretes petrificados. Otro hablando de JoJo's Bizarre Adventure. Saluda a Lucy. Entonces eso puede andar.
Bueno, otra dinámica que es muy buena, que lo hablamos con Sol hace poquito, es que vos tenés que pasar a presentar con el PowerPoint de otro.
Ah, sí.
E inventar. O sea,
claro, en el momento empezar a hablar de las imágenes que te van pasando. Y la primera es de Godzilla y la segunda es una bacteria.
Y la tercera, bueno, es el Papa.
Sí, sí, o sea.
No, pará.
Vos tenés que relacionar.
Hace unos años, en mi laburo, teníamos una reunión fija los viernes como la puesta a punto entre los que estábamos acá en Uruguay y los de Estados Unidos, ¿no? Al final de cada reunión le tocaba a uno de nosotros por turno hacer una breve presentación. Cuando eras nuevo, era la clásica, bueno, yo nací en tal lado, mi familia es tal, estudio tal cosa, mi hobby es tal otro. Fueron evolucionando, tipo, yo en un momento, ya con un tiempo, recién vuelto de mis vacaciones, foto mis vacaciones. En otra metí momentos pivotales de mi vida a través de tiras de mi vida sin un jetpack. Otro amigo rolero habló sobre los juegos de rol, que la preparó 5 minutos antes.
Bien, ahí.
Y ahí empezaron los robos a mano armada. Una compañera metió un video sobre Uruguay del la web del Ministerio de Turismo.
No.
Y otro compañero, que finalmente fue desafectado del equipo de laburo por trasladar su robo de gallinas al trabajo, filmó el camino de su casa a la parada del ómnibus. Y pasó eso. Okay. Otro individuo, si no fue el mismo este, sí fue el mismo. Hizo meditación guiada.
Uf.
Okay. Ya llegó un momento en el que dijeron, no, está. Claro, esto solo va a pasar cuando haya gente nueva para presentarse al equipo. Después se dejó de hacer y, por suerte, las reuniones ya no son semanales, son quincenales, son mucho más cortas. Venimos a decir las cosas de laburo y se acabó, porque eso era una verdadera tortura. Yo no tenía ningún drama porque yo en 5 minutos armaba algo, pero había compañeras más tímidas que les costaba. Que le costaba. Y cuando ya pasaste toda la foto de tu familia, ya no sabes qué más carajo
¿Qué
hacer.
¿Qué decir? Claro.
Y ahí empezaron los robos, como filmar el camino a la casa.
Qué lindo ser un ladrón de gallina que te paguen por ello.
Y todo eso. Bueno, Gurice, gracias por haber estado. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? ¿Tenemos un sopapo?
¿Tenemos el primer sopapo oriental del año? Creo, sí. ¿No?
Sí, probablemente.
Sí, sí. Que vamos a reseñar The Paper Tigers, una peli del año, en realidad es del 2020, pero como que se estrenó, digamos, masivamente en 2021. Que es una especie de comedia dramática de artes marciales, muy buena realmente.
Sí. Así que bueno. No confundir con Paper Tigers sin el artículo, que es un documental que no tiene que ver con nada. Bueno. Si ustedes la bajan y no hay japoneses haciendo karate, no es esa.
Okay.
Busca el japonés en karate, que lamentablemente no está en ningún servicio de streaming de los de acá, ¿no?
No, está únicamente en Netflix Estados Unidos.
Bueno, VPN o Bahía del Pirata, ¿no?
Exactamente, sí.
Yo ya me la bajé y la tengo pronta para verla antes de que grabemos, porque bueno, esta semana viene con dopleta.
Exactamente, como decía, la semana pasada no pudimos grabar, así que esta semana metemos doble.
Exactamente. Así que bueno, Chris, muchísimas gracias por traernos el mundo de los hechiceros nuevamente por acá. Otro día podemos hablar de rol.
Sí, y nos veremos pronto hablando de más hechiceros, porque dentro de nada tenemos Doctor Strange.
Sí que sí, nos quedan un par de días para verlas.
Ah, antes que eso, quiero decirles, el domingo de la Comic Con acá en Buenos Aires, que no es la semana que viene y la otra es la otra, sí. Pero bueno, no sé cuándo Argentina Comic Con. Voy a estar el domingo en Argentina Comic Con. Si alguien que escucha Perdidos quiere pasarse por allí, charlar, romper los huevos,
genial. ¿Vas a estar paseando o vas a...?
No voy a estar paseando. Así que nada, los que se quieran sumar son bienvenidos a juntarse a caminar en la convención.
Si te cruzás con alguno de los invitados, por ejemplo con Robert Patrick, que estoy viendo acá, sí, que sí, viene,
que sería un golazo hacer una pequeña entrevista, ¿no?
En la celular y hacerle una nota a quien venga, que venga por ahí. Estoy viendo acá, a ver, que hoy vi, por ejemplo, que un amigo de la casa, que es Hawk, el dibujante de cómics, va a estar como invitado por ahí, así que bien, pasen por donde esté firmando ejemplares, se llevan un librito y se llevan algún sketch o algo, porque molino, estoy mirando acá el sitio a ver quién está, porque traen gente.
Sí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Solamente anunciaron a dos personas, a Robert Patrick, sí, que bueno, que ya sabemos que iba a estar, y a esta muchacha que se llama
Itziel Junio. Es Lisboa de la Casa de Papel.
La Casa de Papel, sí. Okay. De hecho, vale, no sé, pero no es quiero mentir, pero vale como
4.000 pesos el meet and greet
con foto. Pero el de Robert Patrick vale 2.000, creo, una cosa así.
Ah, 4.000 el de ella y el de Roberto...
2.000.
A ver, y el de Roberto 2.000.
Por eso, o sea, no tiene sentido. Bueno, no sé. Supongo que es más actual esa muchacha.
Sí, sí. Claro. Es o foto digital junto con el actor o un autógrafo en un postercito, bueno, que ya trae.
Capaz que me pido el meet and greet con Roberto Patricio.
Estamos dulce.
Estamos dulce, ¿no?
Para eso que pesos, son 300 pesos uruguayos.
Sí, más o menos.
Más o menos. Ah, entonces sí.
2.000 dividido 4, te digo, 500 pesos.
Pará, claro, yo me he olvidado, Robert Patrick estuvo en Peacemaker.
Sí, justamente.
Hola, Robert, nos copó Peacemaker. Mandá un saludito del dragón blanco. Ah, no, mejor no. El dragón rojo, el dragón blanco era Jean-Claude Van Damme. ¿Era blanco usted?
Era White Dragon, sí, justamente.
Era White.
Claro.
Mandanos un saludito como le mandarías a tu hijo de Peacemaker. Y nos manda a todos a cagar.
Qué hermoso momento.
Eso, así que bueno, crúcense a Chris y lo van a reconocer inmediatamente y denle un abrazo. Ya abrazos permitidos.
Abrazos permitidos, ya en este punto de la historia, sí, ya. Ya estamos abrazos
permitidos. Abandonamos todo. Y bueno, y te pueden ver en la Taberna de Rol.
La Taberna de Rol, todos los jueves estamos en Twitch, los lunes estamos haciendo están los videos resubidos en YouTube. Le agradecemos un montón a la gente que nos está siguiendo en YouTube. Ya pasamos la barrera de los 10.000 suscriptores y estamos súper felices. Así que para nosotros está siendo un año impresionante con todo el tema de rol. Y nada, y ahora en los próximos meses se vienen un montón de one shots que vamos a estar jugando. Que de hecho la invitación ya está extendida a Magnus. Todavía no esté. Nuestro productor no se animó a hablar con él todavía, pero ya va a llegar el. No, y además se hace otra cosa, además te quieren invitar a un podcast, ya te lo estoy diciendo yo, para que...
Bueno, sí, claro, obvio.
Esto, todo así. Pero bueno, nada, el acercamiento ya está hecho, dentro de poco se vienen un montón de cosas nuevas en la Taberna de Rol, así que pueden pasarse por allí.
Digo, pero que me hagan la invitación oficial con tiempo, si me agendo.
Claro, claro, tal cual. Eso no te preocupes, que yo ya se lo hago llegar ahora a nuestro productor.
Porque, por ejemplo, estoy saliendo los últimos programas de Zona Neutra de Rol. Es una nota internacional de rol, hablando de Séptimo Mar. Ya salí dos veces, están los programas en su Twitch, que es twitch.tv/zona neutra o zona neutra rol, búsquenlo para encontrar. Y este miércoles salgo de vuelta en el último programa sobre Séptimo Mar, hablando de uno de mis juegos favoritos. Así que si me quieren invitar a un podcast, es solo mandarme un mensajito. Me encanta participar en los podcasts o programas de gente amiga. Y si encima me invitan a jugar rol, vamos de cabeza.
Con todo.
Ezequiel. Muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
¿Qué es lo último que has sacado del Marshall Journal?
Dame un segundo, pues no estoy seguro si salió todavía o no. El último, que era, dejame un segundo, pues.
El de los motivos para entrenar armas.
Ese, exactamente. Hay que ver si lo publicaron o no, no estoy seguro. Bueno,
detalles, pero en Marshall Journal te pueden encontrar escribiendo, sí, bueno, de patada, palazo. Y eso todo
oriental,
chino, ¿no?
Más siguiente es Sopa Oriental, sí.
Sí, Palazo Oriental.
De hecho, sí, sale.
Qué buen nombre, Sopa Oriental, no me canso de decirlo.
Este jueves a las 10 de la mañana, Estados Unidos, sale, se lo publican. Así que el guay, ¿por qué entrenar artes marciales? ¿Por qué entrenar armas en artes marciales?
Un artículo escrito en Uruguay.
Exactamente, un artículo escrito en Uruguay. Eso. Un argentino escribió un artículo en Uruguay en inglés.
Acerca de cosas chinas.
Sí. Sí. Bueno, así que entonces, con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el programa que viene, que es esta misma semana, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,